Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Farándula 021, un podcast de cultura pop con periodistas, psiquiatras y vestidas. ¡Comenzamos!
Y bueno, sean bienvenidas y bienvenidos al episodio 114 de Farándula 021. Se encuentra aquí la guapichísima, talentosísima y, bueno, polemiquísima Pilar Bolívar. Un aplauso.
¡Bravo!
¡Gracias, chicos!
¡Eso!
¡Besos! Los amo con locura y pasión desorbitada.
Eso, está Mere, un aplauso.
Aquí estoy, gracias.
Y está Mani.
Eso, bravo.
Y está también
Horacio. Yes.
Muy bien, bravo.
No me
debo
hacerle una presentación.
Es que soy humilde.
Ay, pero sí.
Soy humilde.
Sencillo.
¡Soy humilde!
¿Dónde? ¿De qué lado?
Soy humilde, mi vida.
Sí, mi amor.
Soy de bajo perfil.
Sí. Sí.
Pues aunque no lo crean, me manejo de bajo perfil en la vida.
No es cierto.
En la vida sí.
No,
por favor, ahora sí tú, por favor. Pobrecito de ti.
¿Qué?
Clara era que no.
Oigan, que estuvimos en Guadalajara en el tour de medios y pasamos, bueno, chévere.
Ay, qué gozadera.
Un beso a todos los medios de Guadalajara. Sí. Se portaron.
Todos.
Bueno, llegando de Guadalajara.
Sí, tal cual.
Creo que hicimos como 40 entrevistas, más o menos, rumbo a nuestra presentación este 21 de junio. Teatro Galerías, un acto de Dios, damas y caballeros, boletos en la taquilla del Teatro Galerías y en Boletia. Y este jueves, Ticketmaster 2x1 para vernos en el Teatro Xola, que nos quedan 4 semanas y se acaba un acto de Dios. Porque todo tiene un principio y todo tiene un final. Y llevamos casi 9 meses de temporada exitosísima, pero es tiempo de decir adiós a esta obra, como pasa con las obras, que es triste, pero
y con
bueno,
la vida, ¿no?
Sí,
en general.
Pues sí.
De eso de vamos por aquí, andando y caminando. Ay. O sea, sí hay tristeza, pero también hay muchísima satisfacción.
Mucha.
Porque ha sido una temporada hermosísima, exitosa, amorosa, con una respuesta del público increíble y una respuesta de ustedes como actores, como creadores, como artistas, increíble.
Ay, por lo menos para mí. Y tu trabajo, Pilar.
Tu trabajo impecable, ¿eh?
Que muchas siempre gracias. Estás ahí con nosotros en el escenario, de verdad.
Siempre estás.
Y, sí. y que nos da tu dirección una seguridad de, que en verdad pocos directores lo logran.
Que la gente no entiende, gracias. Los que no se dedican a esto, la importancia del director. La importancia de la directora en este caso. Uh-huh. No sé, yo creo que si no existiera Pilar en nuestra vida, sería otra.
Además, siempre.
En verdad, de para mal, ¿eh? No digo, Pilar está para bien. Si no estuviera, estaría para mal. La obra no hubiera quedado como quedó si no es porque Pilar Bolívar estuvo ahí.
Totalmente.
Como en los cuartos de los moteles. Pilar estuvo ahí.
Estuvo aquí.
Sí. No, totalmente de acuerdo. Además, el trabajo de Pilar siempre a través de la motivación, a través del cariño, a través del respeto, que es tan importante.
Ay, no, el día que dijo, a ver, pinches putos, a trabajar, no me parece que hubo respeto.
Bueno, bueno, porque él cuando llegaba tomada es otra cosa, porque tiene mala copa.
Órale, putos, échenle ganas, cabrones.
¿Y la pinche flaca quién es? La supermana. Ah, bueno, déjenla.
No, esa bueno, que transite, ja, 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 así dijo.
Pero no, a otro no, lugar.
Pero a otro lugar. Bueno, sí. Es broma, es broma, es broma. Y bueno, damas y caballeros, pues vamos a comenzar con esto, por favor.
Ver o no ver.
Bueno, iniciamos con Arnold de Netflix, que justamente pues es la serie documental de Arnold Schwarzenegger. Pilar, cuéntanos de qué va.
Pues sí, precisamente, Horacio, como lo dices, pues nos cuenta la vida de este, pues que fue fisicoculturista, actor, empresario, político de en procedencia austriaca, pero luego se nacionaliza estadounidense. Él también se convirtió, llegó a tal nivel que se convirtió en gobernador del estado de California en dos ocasiones, desde el 2003 hasta el 2011. O sea, una vida totalmente compleja, extraña, llena de éxitos, pero al mismo tiempo con un pasado, según yo, bastante extraño.
Bueno, a mí me parece la serie documental asquerosa. Es un ego trip de Arnold Schwarzenegger hacia él mismo, con un pasado horrendo que lo tiene que contar sin querer, pero no le, sí, no le echa muchas ganas, uh-huh, a esa parte, porque es hijo de un nazi. Uh-huh. O sea, qué asco, perdón. Es hijo de un nazi austriaco. Uh-huh. Y si yo fuera austriaco, le quitaba la entrada a Arnold a Austria, porque no se pasa más que denostando a Austria para justificarse él. Uh-huh. Y después me pongo a pensar, él fue gobernador de California.
Sí. Uh-huh.
Y fue ojetísimo con los inmigrantes.
Sí, claro.
Cuando él inmigró, uh-huh, él es un inmigrante austriaco a Estados Unidos, que dice que cuando llegó a este país se dio cuenta que era su país, ¿no? Uh-huh. Y cómo fue subiendo, y medio leímos entre líneas que también utilizó el nalga power, mi Arnold Schwarzenegger, para después convertirse en lo que se volvió, un actor pésimo, pero taquillero, un gobernador culero, uh-huh, que no empatizó con los inmigrantes como tendría que haberlo hecho, ya que él es un inmigrante. Me cagó la puta serie, que Netflix se la meta por el culo, perdón, ya.
Sí.
Esto pertenece a Reembolsame Netflix, métanse su serie por el culo, por favor, con todo y el puño de Schwarzenegger.
Porque es maniquea. Es peor del caso.
Bueno, la produce Arnold Schwarzenegger.
Sí, claro.
Pues es que ese es el problema, que él se produjo su serie para limpiar su imagen y para contar lo que quiere. Yo creo que nos va a aparecer en los próximos meses con algún interés político.
No, ya apareció recientemente diciendo que él sí era acosador, por ejemplo.
Ajá,
pues
sí. ¿No?
Y algún interés político. Esto al interés tiene pies.
Claro.
Porque él mismo se describe a sí mismo como un, bueno, como un héroe.
Claro, y además pareciera que es fantástica su vida, que él todo lo hizo perfecto, que fue víctima de las circunstancias. Evidentemente le falta ojo crítico, autocrítica, como todo, como deportista, como ciudadano, como ser humano, como político, como actor.
No, como actor le falta todo.
Como esposo. Todo.
Como esposo.
Y esta actitud de estar ahí sentadito en su sillón con el puro... Ay, no, de verdad, es patético.
No, y como muy pet friendly, sí, ¿no? Claro, ¿no? Que lo hizo a propósito. Como en mi pueblo dicen, aldrede. Aldrede. Ahora sí que no somos pendejos.
Hasta el look, ¿cómo sale? Sí. Con la barbita de 2-3 días. No. Muy casual, muy cómodo. Él muy Feliciano Rodríguez. No, mamá. No.
¿Qué te pareció, Pilar?
No, preciosa. Muy, muy linda la vida de este hombre.
Me inspiró.
A mí, la verdad, pues este señor nunca, nunca en la vida me ha caído bien. Evidentemente, cuando se convierte gobernador y todo el rollo que tira contra los inmigrantes, sabiendo...
No, contra los mexicanos,
sí, precisamente. Claro. Pues, y más en California. Más imagínense.
Que era nuestra, cabrones, era nuestra.
Pero él, ¿de dónde viene? Entonces pierde. Y aparte, también hay otra cosa. ¿Cómo sale de su país natal? Diciendo que lo único que le importaba en el mundo era llegar a Estados Unidos, porque Estados Unidos sí era lo máximo, sí era padrísimo.
Es lo que te digo.
Sí, todo.
Era su casa.
Aunque consigue títulos como fisicoculturista en Londres, en diferentes lugares.
Representando a Austria.
Ajá. No, su tirada es convertirse en estadounidense.
Claro, totalmente.
Pero de casi, casi como de ortodoxo, sí, claro. Como de totalmente y ahí, convencional.
Y luego, por ejemplo, mira, cuando él va a competir por Mr. Universe, uh-huh. Que un señor lo adopta, sí. Y entonces lo prepara. Yo creo que el señor le metía la ñonga hasta atrás. ¿Tú crees que...?
Obvio.
A ver... Estaba guapísimo Schwarzenegger, tenía un cuerpazo de nervios.
El cuerpo sí.
Y sí, carita rara.
Ay, horrenda.
Como de arrepentimiento.
No, como de Australopithecus. Sí.
Pero bueno, pero en conjunto
sí,
era guapo.
Cara de eso.
¿No?
Pues atractivo, pero entonces, llamaba la atención ese cuerpazo.
Que este señor lo le dice, tú tienes potencial, vente poco menos que a vivir. Y dice, se convierte en mi padre. Yo digo, en tu padre que te metía la ñonga, Schwarzenegger.
En tu padrote.
En tu padrote, exactamente. ¿No?
Maniguis. Maniguis. Creo que esta docuserie es muy importante verla. Si usted no le cae mi Arnold Schwarzenegger, como a mis compañeros, usted que nos escucha, vea esta docuserie, porque va a confirmar por qué el señor es tan nefasto.
Odioso.
Es odioso, odioso, como bien lo dices.
No, odioso.
Litros y litros de go, ¿no?
Litros,
se tragó y se tragó en su docuserie.
No es su filosofía asquerosa de vida de...
Ah, no.
Ah, no, eso es lo peor, ¿no? Todo el tiempo es, porque si yo veo una montaña y ya logré subir la montaña, cuando ya estoy en la cima, mis ojos voltean y ven la montaña de al lado y ahora quiero subir esa montaña. Vete a la mierda. Papacito. Barato, es barato. Bueno, barato, pues sí. Un culto al cuerpo, tampoco es que le haya metido mucho tampoco al cerebro.
No.
Y luego,
pero trepador.
No, por eso, pero un actor también totalmente de películas, totalmente
asquerosas
todas. Asquerosas. Y luego, cuando llega a la política, también sabe meterse un poco como Trump en
Es una revista,
claro.
Revista.
Sí, claro,
y revista. Casi, casi que pertenece a la supremacía blanca, perdón. Que
totalmente, bueno, papá nazi. O sea, el papá de Schwarzenegger era un señor nazi que sabía que los judíos estaban en campos de concentración, que le valía madres, que pensaba que la raza aria era la suprema.
Uh-huh.
Y porque además y lo justifica diciendo, es que mi papá pues regresó muy traumado de la guerra por dos razones. Pues por los efectos de la guerra y porque perdieron. Porque era nazi.
¿Sí?
O sea, el papá de Schwarzenegger era nazi. Y Schwarzenegger, perdón, es un auténtico hijo de la chingada mal actor.
Ay, no, obvio.
Vimos esta serie nada más por complacerles a ustedes, pero no la vean. Y de paso, por favor, en serio, mienten la madre a Netflix. Se lo merece por permitir esas porquerías, hasta panfletares, porque como dice Pilar, es hasta un ego trip del pensamiento mágico de Schwarzenegger.
Sí.
Que
si
quieres algo, piénsalo, pero siéntelo.
Desealo.
Pero deséalo y lo lograrás. Si no eres un perdedor, ay, chinga tu
y
madre.
Y que nos cuenta lo que quiere.
Claro.
Se salta episodios que podrían haber sido muy interesantes, como bien lo dices. De pronto, de la nada, ya estaba así en codo y pellizco con una farándula.
Con Andy Warhol.
Con Andy Warhol. Que mi Andy Warhol no creo que lo haya invitado a decir, oye, bien, vamos a rezar el rosario, ¿no? Ay, Maniguis.
Yo creo que le dejó la peluca metida en el culo.
Pues no lo dudes, Maniguis. Sí, no, por favor.
No, y sus pretensiones, ¿no? Que nos pone de chiquito por primera vez cuando quiso, la primera vez que ve a su ídolo, ¿no? Que hacía la película de Hércules, precisamente.
Hércules.
Y luego que él va a hacer la película y que lo tienen que doblar, literalmente. Yo creo que sí lo logró.
¿Sabes?
No, le tienen que doblar la voz. Porque no sabía hablar inglés. Pero entonces, en vez de decir cualquier cosa, no, dice, pero yo logré hablar perfectamente inglés. Y no nada más eso.
No
ser
logró.
Gobernador en dos ocasiones del estado
habla,
de California.
Pero no logró hablar bien inglés nunca, ¿eh?
¿Se acuerda?
No. ¿No te acuerdas que por eso en Terminator nunca hablaba más que...
¿Se acuerdan de ese amigo italiano, chaparrín,
sí.
También bien mamey, que bueno, muere y a él le duele el alma? A mí se me hace que ahí se sentaban uno con el otro. A mí se me hace.
Ya de ser astomófobo Schwarzenegger. Y esa revista va y se casa con la ahora sí que con María Shriver, que pertenece a la familia
a la
Kennedy. Y entonces pasa, ahora sí que de ser un austriaco que llega con una mano adelante y otra atrás de Estados Unidos a pertenecer a la realeza estadounidense. Y por supuesto que utiliza la familia Kennedy para todos sus
obvio. Horas y, sus ascensos políticos.
Claro. Sus ascensos políticos y sus fines macabros. Entonces, si la ven con esta óptica, es una historia de terror. Si no, no la vean, ¿eh? Bueno, vamos. ¿Ver o no ver?
No ver.
Pilar.
para conocer al desgraciado. No, yo
no, 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 dilo. No, yo inmediatamente, sin reflexión, no la vi.
No, por si alguien tenía la duda, un poco la teoría de Maniwis, que estaba diciendo, si a usted le cae mal o siempre ha tenido resquemor con este ser, véala para que lo odie.
Lo confirma.
Perfectamente.
Sí, así tal cual.
Pero no verá ahora.
No, Clararina, que no.
Bueno, muy bien. Ahora, damas y caballeros, después de haber hablado tan bonito de esta serie de Netflix.
Bechototes, Arnold.
No, Netflix, te queremos. Vamos a hablar de la serie Ugly de HBO Max. ¿De qué va, mi querido Mayre?
Pues es una serie de 13 episodios que retrata la vida de tres amigos que viven, o vamos a decir así, sobreviven a la colonia Guerrero aquí en la capital del país. Los tres tienen una afición por la música, particularmente uno, Ugly, que busca hacerse pues, de un lugar en la música urbana, y a partir de la muerte de uno de ellos, pues cambia la dinámica y la forma de entender la vida y de trabajar por lo que buscan en este contexto.
Un aplauso para la reseña de mi Meire.
Bravo,
Meire, tienes 10 en reseñas. Bravo, esa camisa bravo, te da buena suerte, muchas te gracias. Pone claridoso. Maniwis, ¿qué te pareció esta serie Ugly que está en HBO Max?
Maniwis, yo no soy su público. Yo no soy el target. Maniwis, no me gustó nadita. Nunca pude conectar con ninguno, ni con la música, ni con ninguno de los personajes. La verdad es que está muy mal actuada, Maniwis. No está mal hecha la serie, sí les quiero decir, pero está muy mal actuada, Maniwis. No me gustó. Perdón, no me gustó. Igual me van a tachar, Maniwis, que se me está revelando la edad y no es mi generación, porque de ahora no es, ay, que tu hip hop mexicano, que tu corrido tumbado, no sé, Maniwis, no es lo mío.
Ahí es lo que dice Horacio, independientemente de edades, nacionalidades y demás, las reglas aristotélicas del arte son eso. Y aquí no hay un producto bien planteado. ¿Qué pasa? Ellos quieren retratar nuevamente este grupo social y les falla. El actor o los actores sí están elegidos bien en cuestión de fenotipo, pero no actoralmente, no retratan esta sociedad. Por ejemplo, el personaje de Ugly en la colonia Guerrero, hablando y bro, con un inglés así de brother. O sea, no.
Y lo peor tantito, en el primer capítulo hay una escena de un funeral que dices, ¿este funeral ocurre en Estados Unidos? Y entonces el personaje principal habla y en lugar de hablar, estaba planteado así en el libreto seguramente, le mana el artista que lleva adentro y entonces hace estas coplas.
Empieza a
rapear. Y con estas coplas tiene que decir cosas muy importantes y tú tendrías como espectador que acabar llorando.
Claro.
Es tan mal actor que pasan sin pena ni gloria.
Pero además, lo que tú dices, ese funeral no sería en México. En la colonia Guerrero son en las calles.
Se siente mucho más fronteriza de
repente. Totalmente. Podría haber sido perfecto llevarla a Tijuana, por ejemplo, en Monterrey, en Zacatecas, quizás en
que hablan más así y ahí sí se brodean.
En Tamaulipas. Pero aquí es otra urbanidad. O sea, por ejemplo, las tribus de aquí son más hacia la Unión Tepito. Por ejemplo, este cuate supuestamente trabaja en una tiendita. Como parece una tienda como un Oxxo quizás de Chilpancingo, pero no en una narcotiendita de panaderos o de una de estas calles.
Pero además, ¿sabes qué pasa? Mira, ahora sí que bueno, porque yo dije, nos vamos a pelear con Mere, que va a empezar que. Pero ahora sí está.
No está parpadeando.
No está parpadeando. No estamos de acuerdo. Nadie lo está contrariando
No.
El problema de la serie es que le falta corazón.
Además.
Porque esa serie bien contada, a cualquier persona lograría conmover.
¿Por qué? Porque es una historia aspiracional, evidentemente, juvenil, donde pues si eres chamaco y tienes un talento, evidentemente si lo vas echando pa'lante y te vas tropezando en la vida y todo, es que el camino del héroe no tiene pierde desde los griegos a hoy. O sea, de verdad que es de las historias que más pueden funcionar y más cuando lo enclavas en un argumento juvenil. ¿Qué pasa? Que está súper, súper, súper mal llevada la sensación de la ciudad. Entonces, para empezar, como a nivel... Siempre empezamos cuando decimos una sinopsis, se ubica en...
Exacto.
Aquí no podríamos decir se ubica en, porque no sabemos ni en dónde.
No se siente la Guerrero. Por ejemplo,
pensé que era más bien, al principio pensaba que era más tipo Monterrey, tipo fronterizo.
Sí, fronterizo.
Porque aparte también... todo el trap, todo este rollo de rap, de trapear, de bla, 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 de estos géneros urbanos, en las fronteras son más fuertes, uh-huh, en el sentido de cómo se hablan aquí en la serie.
Sí.
Otra cosa que es infame, perdón que se los diga, es la fotografía. A mí también me pareció como súper básica, uh-huh, no aporta, no apoya. Y si estás en una serie juvenil, los chavos traen TikTok a tope en el cerebro ahorita. Tienes que estar pro, o sea, ya tendría que estar mucho más allá. Tampoco lo hace. Y también, si es el súper niño del talento en este arte, que es de la copla, de la rima y demás, ninguna rola es así de wow.
Sí,
de
no,
las cuatro
ninguna.
Rolas o cinco rolas que acaba por cantar en el festivalito aquel, en el cuando están en el estudio de grabación, cierto, ninguna rola me pareció así de wow, el talento de este niño va a llegar a tope. Los que hacen perfectamente bien este género, evidentemente, son los colombianos, uh-huh, ¿no? Que tienes a la Reina del Flow, tienes estas teleseries porque ahí lo viven día a día. De hecho, pues todo lo urbano y todas estas cruzas de géneros en este momento, pues pasan por ahí.
Sí.
No, y no tiene alma, no tiene alma.
Los gringos, porque también ahí en Estados Unidos hay una rivalidad entre bandas. Cualquier serie de que va sobre este tema hecha en Estados Unidos es mucho mejor porque todas las que he visto yo tienen corazón. Aquí el problema es que es una serie bien intencionada, pero no tiene corazón, es aburrida, sobre todo está muy mal actuada, como bien lo dijeron ustedes, y podrían vivir sin verla.
Sí, más que serio. Si es para chavos, peor.
No, porque no es para chavos.
No,
porque,
no.
Porque, a ver, una buena serie conecta a cualquiera. Aquí no es un asunto porque no digamos que estuviéramos analizando Peppa Pig, porque ahí sí entendemos que es para niños, pero aquí al momento que decimos es para chavos,
no, en el sentido de
chavos para acá, a todo el mundo tendría
nos
que interesarnos.
Tendría que tocar y, sí, y tendría gustar que tocar, o no.
Sí,
no,
sí.
Pero me refiero que muchas veces, por el target que está manejando a los chavitos estos,
no va a conectar.
No está conectando, Horacio. No va
creo
a conectar
que conecte.
Para nada.
Y no entiendo por qué HBO Max echa el dinero a la basura con este tipo de trabajos, que, perdón, no aporta nada. Bueno, vamos a la votación. ¿Mere ver o no ver?
No ver.
¿Pilar?
No, ¿para qué?
¿Maniwis?
No, Clararira que no.
Y yo digo no ver. Y a continuación vamos a hablar de una película que lleva como título Medellín. Esta película, ay, ¿qué les puedo decir? Bueno, la pueden ver en Amazon Prime Video en primer lugar. Y es la historia, es una película francesa. Es la historia de un francés que tiene un gimnasio donde dan clases de box y se entera que su hermano, que vive en Colombia y que se hace pasar por hijo de Pablo Escobar, ha sido secuestrado porque justamente es un muy destacado TikToker que utiliza la figura de Pablo Escobar para generar mayor tráfico en su red. Y le dice a todos los del gimnasio, vámonos de Francia rápidamente a Medellín a salvar a mi hermano que está secuestrado. Y únicamente lo acompaña su mejor amigo y un hombre del gimnasio de talla pequeña. Y se van los tres a Medellín y resulta que el hermano había fingido su secuestro para tener más seguidores. Y estos tarados secuestran por error al hijo del más poderoso líder del cártel más sangriento de todo Medellín. Y ahí empieza esta película, que es un poco la versión francesa de The Hangover. ¿Se acuerdan de The Hangover?
Sí, claro.
Bueno, pues se la copiaron así completita y entonces la hicieron en esta versión llamada Medellín. Pilar, ¿qué te pareció?
No, pues tal vez estaba yo de muy mal humor, estaba necia, desvelada. No me dio risa nada. Me cayeron en la punta de los huevos que no tengo. O sea, no sabes lo mal que la pasé. No soportaba... No, es que de verdad la detesté. O sea, es como yo digo, el humor de cada país es totalmente la idiosincrasia de cada país. Pero entre el humor francés queriéndolo meter en el humor...
No, en The Hangover, en esa
sí,
película.
Eso, sí. Haz de cuenta, en esa película, más aparte con chistoretes que es que colombianos y latinos, vamos a dejarlo en latinos, uh-huh, Las actuaciones las odié, los trips los odié. Me parece forzado todo a tope porque Hangover era enorme, ¿eh? Era una película que a mí yo me divertí muchísimo porque es como el mismo tránsito, vamos a poner. Son diferentes situaciones, pero es un poco...
Es lo mismo.
Es lo mismo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que me parece este horror. No, no puedo decir mucho más porque de verdad la vomité.
Yo puedo decir que yo sí reí. Yo sí reí. Yo no sé si porque la vi después de Ugly. Y entonces, después de ver Ugly, esto me pareció...
importante, ¿eh?
Me pareció una bocanada de aire puro. Dije, ¡ay, qué padre! ¡Cómo reí! Y yo soy de humor negro. Y entonces, lo que pasaba ahí... Porque además, estos tres franceses que viajan de Francia a Medellín son muy torpes. Pero el líder de ellos, aparte de torpe e idiota, es iracundo. Entonces... ¿Cómo se deja llevar por su ira? Hace unas estupideces. Pero la verdad es que a mí se me dio risa.
No, está bien, maní.
Está bien, Horacio.
Muy mal gusto, pero me dio risa la película.
Pero por eso yo dije al principio, yo tal vez la...
No, yo también lo dije.
Chueca, porque...
Tú lo odiaste, Mere. ¿Por qué?
Odié por todo también. A ver, se me hace...
Pero si eres Mere. O sea, no, Mere, tú no.
Yo creo que Petro debería de romper relaciones diplomáticas con Emmanuel Macron después de esto, ¿verdad?
Yo también.
Es espantoso. La odié. O sea...
¿Odiaste Medellín?
No, la odié. Sí, yo la odié. O sea, está mal actuada. Se me hace que las situaciones son muy tontas.
Ay, los gags son tan tontos. Así de para... ¿Para qué?
Tampoco.
¿Quién quieres que se ría con esta tontería? Que aparte los lees 50 kilómetros antes de que sucedan cada uno de los gags.
Y les falta inversión, les falta dinero para hacer los efectos especiales.
Y
para
las persecuciones.
Exacto. Ahí estas son
el efecto de cuando el tiburón le come las piernas está bien hecho.
Ahora sí, y tú Medellín, no cuentes.
Es el peor efecto del planeta. O sea, se le ven las patas adentro de la barquita.
Es una ciudad fantástica para la injusticia que le hacen.
Pero creo que es parte de la película. Mira, yo no tenía ni idea aquí vamos a ver.
Ni yo.
Al leer Medellín, dije... Oh,
yo pensé, okay, dije, sobre el narcotráfico, ajá, qué hueva,
exacto,
¿no?
Exacto. Entonces, eso fue la primera sorpresa, ¿no? Como, ay, no, espérame, es una comedia. Una comedia, después vas descubriendo que de humor muy negro, Maniwis. Sí. Y ¿sabes qué? Sí fue lo único que me gustó. Es que sí rayan en lo políticamente incorrecto.
Y es hasta medio gore.
Sí. O sea... No es la comedia que la pongo así de mis favoritas, obviamente. No. Tampoco creo que la voy a volver a ver, la verdad.
No, te pero si la vuelves
pero tampoco
a
lo odié como ustedes
no,
dos.
No, yo no lo odié para nada. Es más, después de ver, te juro, vi Ugly y después vi... porque me tuve que echar varios capítulos de Ugly que me deprimieron espantosamente y que decía yo, es que no tiene redención esta serie, le falta corazón, está mal actuada. Y en eso veo Medellín y veo que,
pues sí,
por lo menos de estos actores franceses, junto a los de la serie Ugly, son Laurence Olivier todos. Pues perdón, sí, que oye, te lo diga.
No, pero ya analizando únicamente sin qué vimos antes, qué vimos después,
sí, no,
a mí me parece mensa. Y quieren ser como eso, políticamente incorrectos, pero a Wilbur. Sí.
Bueno, no nos vamos a pelear con una puta película, hijos de la chingada, ¿no es cierto? Bueno, ¿ver o no ver?
No ver.
Pilar.
No, claro que no.
Maniwis. Sí, véanla, sí. Está bien.
Yo también digo ver.
Ay, no.
No, a mí sí me gustó.
Bueno, no la pongan en sus favoritos, pero vean.
Sí, o sea, no es la película que marcó mi destino, pero también hay una cosa, ¿eh? El hombre y su circunstancia. Depende cuando la ves, cómo la ves, en dónde la ves. ¿Y con quién la ves?
Sí, no, pero ya hemos...
¿Y después de qué la ves?
Ya hemos, claro, eso sí.
¿De qué la ves?
Es que creo que fue eso realmente, Horacito.
Bueno, y bueno, vamos a hablar ahora de la película Guardianes de la Galaxia, volumen 3, dirigida nuevamente por James Gunn. Y bueno, ahora está la acción ubicada sobre Rocket Raccoon, que está debatiéndose entre la vida y la muerte. ¿Tendrán los Guardianes de la Galaxia que salvar la vida de Rocket Raccoon, saber por qué está muriendo y descubrir a la persona que lo está matando, que es el que lo creó y lo convirtió en esto, que es Rocket Raccoon, que quiere destruir el universo? No, damas y caballeros, no lo quiere destruir, lo quiere modificar. Y a partir de ahí es la aventura que viven estos Guardianes de la Galaxia. ¿Se entendió bien mi sinopsis?
Muy bien.
Espero que los fanáticos de Marvel...
No hiciste ningún spoiler.
Exactamente.
No dije
que muere Rocket Raccoon al final. No, es cierto, es broma. Es broma. A ver, Menegón, ¿qué te pareció?
Me gustó algo, que creo que la razón por la que se unen y por la que luchan en esta entrega los Guardianes de la Galaxia tienen en algo que ver con algo muy cercano, con algo muy propio, uno de ellos. Entonces, esto los hermana, esto los enlaza como personajes y de algún lado o de algún modo se vuelve como más humano, como con más valores, una especie como de historia. Entonces, eso la hace más interesante y la hace más profunda.
Yo, ¿qué oyen? ¿Quién?
Tú, Pilar, por supuesto. Sí,
tú, Pilar, pues hasta codeaste para agarrar el micrófono.
Batman, ándale.
Pues yo me divertí como perro. La verdad, a mí me gustó mucho.
Es que la viste después de Ogly.
Sí, no, la vi después de Medellín.
Después de Medellín,
ok. Pues me parece que es un gran trabajo, de verdad, de creación de personajes. O sea, los Guardianes de la Galaxia son de los más simpáticos superhéroes de todos los universos, de los universos, de los mega universos. ¿Por qué? Porque son divertidos, porque se pelean entre ellos, porque la riegan, porque no son esos superhéroes perfectos. Entonces eso, al humanizarlos, los vuelve mucho más divertidos. Los chistes son muy ingeniosos y la creación de los mundos que nos presentan en esta entrega, que son muchísimos, porque son mundos dentro, el mundo dentro del mundo de la galaxia, de la galaxia, de la galaxia. ¿Qué creación? De personajes que se inventan, que viven en estas galaxias, son fantásticos.
No, fantástico.
Y de verdad que como que tiene este cómic, aunque es obviamente es real, son reales los actores, es real todo lo que estamos viendo.
Live action.
Ajá, pero tiene como este subtexto de cómic que me gusta mucho, mucho. Creo que es muy divertido y muy humano, ahora sí que no es porque todos sean humanos, pero muy humana esta sensación de que si uno de los nuestros, que es quienes hacemos el todo, está en peligro.
Y más Rocket Raccoon.
Claro, nos tenemos que unir y en esta lucha, también en esta aventura, para salvar a nuestro queridísimo Mapache, evidentemente también se van a enfrentar, pues, a salvar a sus galaxias.
Bueno, ahí está, pero además hay otra cosa importante que quiero decirles. Esta no es tan de mucha risa como otras de Guardianes de la Galaxia, porque es un dramón. Maniguis, sí. ¿Qué te pareció?
Maniguis, yo no soy seguidor, la verdad, de Guardianes de la Galaxia, pero me pude imaginar todo menos que iba a echar lágrima en Guardianes de la Galaxia 3. Y mira que eché lágrima. ¿Por qué? Porque sí tocaron dos temas muy, muy... Ahorita también estoy de que me dices ojos negros y empiezo a sentirme chipil, la verdad. Pero sí tocan dos temas muy, muy sensibles para mí, que es el maltrato animal con respecto a todos estos animales que los utilizan para sus experimentos, ¿no? Que es terrible, que Dios quiera que algún día termine esa maldita práctica. Y otro, la posibilidad de reencontrarte con tus seres queridos más allá de la vida, ¿no? Uh-huh. Obviamente, Maniguis, ni siquiera cuando me di cuenta, yo ya estaba en la lágrima. Sí. Obvio. Y creo que sí, me la pasé bien.
Muy bien.
2 horas y media, Manigo, y si no la sentí.
No, está re bien. Hecha, divertida, tiene mucho drama. Lo que pasa es que sí, la parte esta del maltrato animal es como seguramente hacen las pruebas para los perfumes para las cremas y para otros productos, para las medicinas. Sí. Es una práctica salvaje y espeluznante y te la muestran ahí, lo cual es muy duro. Uh-huh. Y de la vida después de la vida, de la amistad. La verdad es que la película es francamente padrísima.
Bien bonita.
Entendemos por qué Marvel, pues ahora sí que es el rey en estas cuestiones. Y los pobres de DC Comics, pues se la pelan, ¿verdad?
Pero cayó. Además, sin
caballos,
¿sí?
Se la pelan.
Super pelation.
Pero a mí me encantó Guardianes de la Galaxia. Vamos a la votación, Mere.
Ver, por favor.
¿Qué?
Ver.
Ga, ok. Pilar.
Super ver.
Ga, ok. Manny.
Clararira que ver.
Ga. Y yo digo pito para que también se sepa. Bueno, ñonga, ver.
No.
Ñonga, ver.
¿Qué vas a decir? Pispiote o algo así, ¿no?
Dios de un ojo, pies de bola, lo que quieras.
Caradeaba, tirar. No.
Caradeaba, pero sí ver, a huevo ver. Y bueno, damas y caballeros, vamos a una pausa. Muy bien, muy bien. Bien bajado ese balón, Pilar Bolívar. Vamos a una pausa y volvemos con mucho más aquí en nuestro episodio 114 de Farándula 021.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.
because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Nuestra adopción responsable.
Y bueno, un aplauso para la supermana que está aquí.
¡Bravo, ¡Bravo! Super! ¡Qué gusto! ¡Ay, qué gusto!
Espérate, a la que se le cayó el diente en plena conferencia de prensa en Guadalajara.
Sí, lo sé
a la
todo.
Que se le pegó un chicle en plena nalga.
No, y yo se lo tuve que quitar, te
Ay,
lo juro.
Era una imagen tan preciosa.
No, pero ya Chimuela está muy feo, mi super.
No, pero ¿qué quieres? Pasó? Así es.
Mira qué ironía, Chimuela, y yo le toqué el chimuelo. Ay, no, qué cosa, supermana.
Que
pero bueno,
nos pasó.
Tenemos la adopción responsable. Y bueno, recuerden que el 21 de junio estaremos en Guadalajara, que bueno, espero que encuentren boletos, damas y caballeros, porque eso va muy bien.
Mucha gente se ha dejado ir de todos lados, ¿no?
Ay,
nada
sí,
más de Guadalajara.
De Aguascalientes, de muchos lados.
Ya
pero bueno,
boleto y comprado y todo, nos mandan sus historias. Estamos muy felices.
Muy felices de estar este próximo 21 de junio, 8:30, Teatro Galerías. Recuerden, boletos en la taquilla o en Boletia. Y también últimas semanas, ya saben, últimas semanas de Un Acto de Dios. Y este jueves es Ticketmaster 2x1.
Y este viernes tenemos función, acuérdense.
Claro,
y voy a estar
padre,
ahí. Y voy a estar ahí para celebrar con ustedes la función del viernes.
Oye, y te voy a llevar tu regalo que te tengo. Pero
y,
bueno.
Y también bonito. Voy a estar saludando a las personas en el lobby en Guadalajara.
Guadalajara, Guadalajara.
Oye, bueno, supermana, adopción responsable.
Pues vean esta imagen, por favor. Vean Qué esta belleza. Imagen de este perritilingirilingiri.
¿Cómo se llama?
Angelita.
Una hembrita, es una hembrita.
Exactamente. Bueno, pues esta perrita que ustedes van a ver en nuestras redes sociales, a punta de cuerazos y patadas y chingadazos la traían. Toda su vida fue así. Y como lo sabemos por los vecinos, la perrita vivía en situación de azotea. No tenía ni agua en la inclemencia del tiempo. Bueno, pues Yasmín, cuando recibe el llamado, pues ella fue a investigar primero y se dio cuenta de todo lo que pasaba. No tienen idea los videos que hay, las cosas y fotos y en fin. Se fue a las instancias pertinentes y después de mucho estar fregando, porque no hay de otra más que fregar y fregar, porque las autoridades, cuando tengamos tiempo en el huequito que haya en algún momento
Ay,
determinado...
Ahí les vale madre.
Exacto. Y entonces Yasmín, que es tesonera, pues estuvo chingue, 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 hasta que nuestras
pues
autoridades mandaron a una persona competente y efectivamente pudieron rescatar a Angelita. Este animal... costó mucho rehabilitarlo, porque te acercabas y ella se arrastraba en el piso de que se hacía de...
Pues sentía que lo iban a pegar.
Diario, eran unas madrizas. Lo digo con todas palabras para que lo dimensionen. Y entonces este animal estaba súper traumado. De a poco se ha podido habilitar. De tal suerte que el día de hoy Angelita es una perra verdaderamente muy cariñosa. Sonríe. Esto es algo que nos llama la atención porque pareciera que nada más los humanos tenemos esta facultad, pero no, los perros también pueden sonreír. Vean esta foto, vuelvo, por eso les dije desde el principio, vean la imagen de Angelita.
Es un
que
está
mira, te voy a platicar, Hay gente que utiliza a los animales para descargar sus frustraciones.
Desgraciados.
Y entonces, ¿por qué no un perro? Porque pues nadie los defiende.
Ni pueden hablar.
No pueden acusar, pero bueno, aquí estamos nosotros para defender a todos los animalitos como tiene que ser. Y un aplauso me los da, mira, sí, nos damos un aplauso. Sí.
Y Angelita es de 2 años y medio, talla mediana, es muy tierna, cariñosa y por supuesto es un poco reservada, pero una vez que ya genera cariño,
empatía.
Oigan, te vas a sonreír toda la vida. Una noticia maravillosa. Agustín Hernández, nuestro héroe,
ay, sí, ¿qué pasó?
Ya se quedó con Rigo.
Ay, ¿en serio? Bravo.
Bueno, porque me manda un video, me pone, mira, aquí está Rigo Hernández. Entonces dije, ya.
Perrijo, ya es perrijo.
Ya es perrijo, ya es perrijo. Y bueno, damas y caballeros, estaré en todas nuestras redes sociales la foto de esta joya de Angelita. Mira, como mi Angelita Castani.
Que ¿cómo ha estado presente?
¿Cómo la hemos tenido presente, Angelita Castani? Tan
querida. Tal vez Angelita está aquí, de alguna manera.
Bueno, damas y caballeros, vamos a esto.
La sección.
Y damas y caballeros, está aquí el cuerpo.
De Pati.
Porque el cuerpo lo sabe,
doctor, cuerpazo. Doctor Cuerpa.
Oigan, estoy acalorado.
Inmenso.
Espérate, espérate.
Inmenso.
Correctivo.
Ándele.
Órale.
¿Cómo está, doctor Cuerpo?
A ver, como que no entendimos. El doctor Cuerpo. Hola, doctor Cuerpo. ¿Estás qué?
Estoy... con mucho calor.
Qué bueno, pues sigo.
Qué bueno que rectificaste en el camino, mi amor.
Tengo que hacer una cuerpa alerta, nada más.
¿Cuerpa alerta? Con el mote que yo le di, ya tiene ahora sí que una marca. A ver, una cuerpa alerta.
Toda su jerga ya.
A toda persona que esté hoy tomando antidepresivos, es importante recordar que se tienen que hidratar, porque los antidepresivos favorecen la sudoración. Híjole. No regulas también la temperatura y entonces puedes tener mucho más riesgo un golpe de calor. Por favor, hidrátense.
Ok, eso perfecto. Sí,
gracias.
Mira, un cuerpo tip. Que al rato va a sacar cuerpo paletas, cuerpo tortas.
Hoy va a ser, ¿no?, ya su
cuerpo mático.
Cuerpo mático. Su tarjeta va a ser la cuerpo mático.
Con terminal integrada.
Exactamente. Oye, en las nalgas.
Ahora sí, ¿tú qué sabes que no voy a hacer con Cuerproducciones? Y entonces ponemos obras de teatro.
Ay, claro, por favor. No me
ya me imagino al cuerpo siendo productor. Ya me imagino.
Pero el cuerpo, oye, es como las hiedras. Sí, es un poco trepador.
Te lo he dicho siempre. No te he dicho siempre que el cuerpo ahora sí que es como que sí all about it.
Me dejó yele, ¿no? Ya casi casi de productor teatral y a ver si les doy chamba, muchachos.
Sí, no, me dio miedo.
Y al rato el cuerpo delito. Pero bueno, vamos a hablar en esta ocasión de un tema importantísimo que nos compete a todos. Ahora sí que no hay alguien que no tenga que ver con este tema o tendrá que ver con este tema. Sí. Es el tema de la pérdida y está con nosotros la fantástica actriz a quien yo adoro con toda mi alma porque la conozco hace muchos años y es una actrizaza y una persona padrísima. Está un aplauso muy fuerte para Patricia Blanco.
Gracias. ¡Bravo, mi Pati!
Hola, hola, Pilar.
Pedazo de actriz.
Ay, y de persona,
y de compañera.
Chicos,
y de
eso es todo.
Y bueno, la historia es que, bueno, es más, por favor, Pati, cuéntanos tu historia de pérdida.
Bueno, pues el año pasado, el último domingo de enero, perdí a mi hijo menor, a Fernando Zaragoza Blanco, mi chiquito especial. Él tenía síndrome de Down. Y era una adoración. Era un ser que nos vino a enseñar mucho del amor, sobre la inocencia, el ver las cosas sin malicia, el agradecimiento, el vivir hoy, la felicidad y también el carácter. Porque no crean que son angelitos y no tienen carácter. Tienen sí, su tienen carácter. Sí. Son seres adorables y en especial el mío. Fernando se fue el año pasado, repentinamente, enfermó un viernes, era en el pico del Omicron. Decidí mantenerlo en casa, curarlo en casa. Y el domingo que le logré, entre comillas, regular la temperatura, que nunca pasó de 39 grados, nunca estuvo grave, al hacerle su nebulización, murió en mis brazos.
Ay,
dejó de respirar.
Ay, Pati,
fue... Pati. Fue un shock, yo no me lo esperaba, yo estaba con él curándolo, platicando. De hecho, creo que las últimas palabras que escuchó de mí fueron: ay, papito, ya mejórate para jugar y bailar. Él y yo bailábamos mucho juntos.
¿Perdón, qué edad tenía?
Tenía 14 años.
Tenía 14 añitos.
Tenía 14 años.
Y murió en tus brazos, Pati.
Se fue en mis brazos.
Ay,
estos son muchos temas que se derivan. Bueno, primero que nada, el duelo, ¿no? El shock. Y bueno, pues yo pasé por todas las etapas que se dicen en la psiquiatría, psicología, doctor Cuerpo, ¿no? Acláreme, que son
El duelo es una situación basada en la pérdida. O sea, se ha estudiado y tiene una duración que va de 2 meses a 2 años.
O puede ser toda la vida.
Puede durar toda la vida si es un duelo complicado. Pero algo que quiero mencionar es, adquirimos el concepto de pérdida y esta sensación de dolor después de los 10 años cuando tenemos pensamiento complejo. Las etapas son, primero, la negación, donde uno dice, esto no puede estar pasando. Después viene la ira o el enfado. Uh-huh. Nos enojamos y es, ¿por qué? ¿Por qué está
porque
pasando?
A mí, ¿no?
¿Por qué, o sea, a mí? ¿Por qué te vas?
¿Por qué no? Me dijo una amiga, ¿y por qué no?
Después empezamos a hacer como elementos de negociación y empezamos como a discutir con nosotros. Incluso hasta podemos tener como una serie de argumentaciones con la persona con la que perdemos. Después viene la tristeza, en donde se nos parte el corazón. Y después lentamente llega la aceptación. Quiero comentar un poco porque el duelo también tenemos que compartirlo. ¿Va?
Así es.
Cuando yo tenía 10 años, falleció mi abuela. Acababa de llegar de vacaciones. Nos hablaron por teléfono y cuando yo la vi estaba acostada. Todavía no entendía muy bien qué estaba pasando hasta que no fue el día en que bajó el féretro y ahí se me murió una parte. Sentí y sabía que jamás la iba a volver a ver. No saben... En ese momento algo también en mí se murió.
Sí.
Y no tenía muchas herramientas como para compartirlo, porque mi papá estaba perdiendo a su madre, mi mamá estaba perdiendo a una persona que la ayudó.
Y tú eras bastante pequeño, ¿no?
Y yo era muy pequeño. Entonces, este dolor lo puedo describir como si me hubieran arrancado algo y me duró años.
Se siente vacío, literalmente. Entonces, físicamente se siente un hueco. A mí me pasó lo del féretro con Ricardo. Nuestro amigo en común, Ricardo Villarreal.
Ricardo Villarreal.
Cuando llegué a las capillas, fui la primera en llegar, yo recibí a la gente. Cuando vi el féretro, fue cuando me cayó el fregadazo de está muerto, ya no lo vas a volver a ver.
Fíjense que en el caso mío fue cuando tenía yo 19 años, que mi papá murió. Cuando el verdadero fregadazo para mí fue cuando nos despedimos de él porque lo iban a cremar. Pero a final de cuentas, entendemos que es ley de vida que los padres entierren a sus viejos, pero no a los hijos.
Pero es que nosotros le llamamos ley de vida, pero no es ley de vida.
No, lo sé, pero es lo que esperaríamos, ¿no?
Que
mi papá entierra a su viejo,
exacto,
pero yo entierro a mi papá. No que mi papá me entierre a mí cuando es un niño de 14 años y más un niño en una condición de síndrome de Down, que son... Como bien lo dices tú, son alegría, son felicidad, son niños eternos de 7, 6 años, ¿no? Que todo lo ven maravilloso, que gozan, que siempre están de buen humor y que mueren tus brazos. Cuando has sido tú y tu marido una familia decente, trabajadores, metidos en el arte, entonces te viene todo esto de... ¿Por qué a mí?
Así
¿no?
es. El encabronamiento. En mi etapa de ira, yo sí, hicimos una fogata en el rancho de la madrina de mi hijo y me dijo, vas, comadre. Y me peleé con Dios y le dije, chingas a la tuya, ¿yo por qué? Pero entendí algo en el proceso, Horacio. La muerte no es un castigo.
No es un castigo.
Porque si fuera un castigo, solo los malos moriría.
Uh-huh. Ay, qué bonito. Totalmente. No, es cuando tenemos...
Que uno lo ve así, ¿por qué a mí y por qué no?
No, sí.
Es muy doloroso, pero es que así es la vida.
Lo que pasa es que ahorita la gente nos está escuchando y muchos dirán, híjole, ¿por qué están así? ¿No? Porque a lo mejor ustedes no han tenido pérdidas, porque las van a tener, ¿eh?
Así es. Hay
un monólogo que se llama El año del pensamiento mágico de John Didion, que es, fíjate, es muy bonito porque esta mujer lo utiliza para exorcizarse, ya que en el mismo año pierde a su marido y a su hija. Y entonces se llama el año del pensamiento mágico porque es la única manera a través del pensamiento mágico que ella puede volver a no estar con este vacío y con este horror y con estas lágrimas, sino volver a vivir como vivimos todos, supuestamente buscando la serenidad constantemente, ¿no? Y lo hace, fíjate, lo hace Vanessa Redgrave en Broadway, quien después pierde a una hija.
Entonces, a mí me gustaría, es muy fuerte. Me gustaría contarles algo que me acaba de pasar hace apenas muy poquitos días. Bueno, se celebraba el aniversario de mi madre, ¿no? De la muerte de mi mamá. Pero fue algo súper especial porque yo no sabía qué día era. Esa mañana me desperté sin saber. Muchas veces me despierto sin saber qué número de día es. Y entonces, cosa que no me pasa todos los días, ahí voy a lo inconsciente, doctor. Ahí era lo que quería tocar. Amén de toda esta ira, estas etapas que está mencionando Jeremy, esto fue un proceso hiper inconsciente que yo no sabía qué día era. Volteo y veo la foto de mi madre que tengo en mi cuarto y me solté a llorar de una manera inconsolable, pero con una tristeza eterna. Casi aullaba de la tristeza, no del dolor ya a estas alturas, no de muchas cosas. Y la veía que era hermosísima, que todo. Y de repente, se los juro, que me cayó el 20, que era el día del aniversario de muerte de mi mamá. Y yo no sabía, se los juro.
Existe un fenómeno muy interesante que pasa justamente en quienes tenemos estas pérdidas, los duelos de aniversario. De pronto, sin darte cuenta, como tú lo mencionas, de pronto cerca de los días cuando tuvimos estas pérdidas, algunas personas podemos reexperimentar este dolor.
Sí. Como relojito,
es como,
interno.
Va a pasar cada cierto tiempo, hay que estar como atentos justamente porque con el duelo existe otro fenómeno donde expiamos un poco el dolor, donde lo sublimamos, que se llama resiliencia. Es una condición genética que nos permite superar estas cosas. No funciona igual en todos los seres humanos. Y otra cosa bien interesante también sobre estas etapas. Las etapas no son lineales. En algún momento voy a regresar otra vez a negociar. En algún momento voy a regresar a enojarme. Y en algún momento voy a decir, no, esto ya pasó. Sí.
Y lo más importante es que nunca nos vamos a normalizar con respecto a las pérdidas. Y también es importante decirle a los niños, en este caso, poniéndolo desde otro punto de vista, hay que explicarles las cosas como así son, es, con total naturalidad. Así. Por eso los animales son tan importantes, sobre todo los de compañía. Cuando tenemos estos animales que no van a durar más que cierto tiempo, bueno, estamos experimentando todo este tipo de sensaciones de maneras expeditas. Y entonces, cuando se va un gatito, decimos, no, ya no quiero, o un perrito, es que no quiero que vuelva a pasar. No, al contrario. Vive este duelo. ¿Qué es lo que estás experimentando? Sé que lo que digo es muy fuerte. Y sobre todo para los niños, estas generaciones nuevas, sobre todo las de cristal, bueno, entérense que van a pasar por esta pérdida. Y entre más pronto lo asumamos, lo asuntemos, vamos a poderlo llevar mejor. Es muy difícil.
Es que,
a
ver, Pati, ¿cómo lo has llevado tú? ¿Cómo lo has hecho?
Yo, mira, hablando de resiliencia, la primera etapa, los primeros días, yo todavía estaba en shock. Yo despertaba y era mi rutina, porque era mi hijo más pequeño, más necesitado de mí, el más vulnerable. Entonces era despertar al shock, otra vez, ya no está mi hijo. Hay una sensación muy extraña entre el vacío y el cerebro no lo acepta. O sea, tienes que recordarle que el niño ya no está. Porque yo iba, bueno, yo estaba tirada en la cama, tirada. Yo me sentía en un pozo sin aire. Sientes físicamente, sientes que te vas a morir, que te falta el aire y te vas a morir, pero no te mueres, pero tampoco vives. Entonces estás como en el limbo, tú estás en el limbo. Pero hay una cosa que te pasa, cuando estás en ese limbo, en el duelo, el pensamiento mágico, te vuelves una persona más abierta a la sabiduría ancestral. No sé qué pasa, pero de verdad te caen unos 20s. En las tribus Sioux, del norte de Canadá, tienen una gran cultura del duelo y el respeto a las personas en duelo, y son los grandes consejeros cuando están viviendo el duelo. ¿Qué necesitas saber? Pregúntale a él, porque estamos en la cornisa. Estamos en la cornisa. Estás volviéndote más fuerte. Después de pasar todas estas etapas, yo tuve una relación con Fernando, con él, que yo sé que él no está muerto. Porque era una de mis... Yo decía, ¿dónde se fue tanto amor? ¿Se fue a la nada? ¿Cómo que se fue a la nada? ¿Trascendió? ¿Si existe eso? ¿De verdad existe? Y yo me comuniqué con él de muchas maneras. Él se comunicó conmigo, me mandó mensajes. Y eso me dio mucha paz y tranquilidad. Consuelo, aparente. Pero yo quería verlo. Hasta ahorita quiero verlo. He estado... Mira, yo me aferré a mi fuerza y me cayó un 20, que es lo que me sostiene. Y un día me llevó Mario a pasar el Día de las Madres, mi primer Día de las Madres, sin mi madre y sin mi hijo.
Ay, niña.
Porque ya había enterrado yo a mi madre. Me dijo, vámonos, ¿a qué quieres? ¿Dónde quieres llorar? ¿Aquí con mariachis y tequila o en la playa con mariachis y tequila? ¡En la playa! O sea, no me dijo dos veces. Yo ya estaba en la camioneta con la maleta, güey, y con mi perro, con el perro de Fer. Fer tenía un perrito.
Ok.
Y llegamos y ahí vi un columpio vacío y decía, yo ahí podría estar Fer. Y pensé, a ver, él me dio tanto amor y yo me voy a ir para abajo para que cuando lo recuerden a él digan, ¿fue la causa del hundimiento de Patty?
No, no friegues, ¿no?
No, voy a honrar su vida. Él no será jamás mi verdugo. Y empecé a aceptar. Es que la aceptación no es, ya sé que está muerto, la aceptación, ¿sabes qué es? Estar en paz con la idea.
Volver a estar sereno, ¿no?
Volver a estar sereno.
El recordar a tu hijo.
Sereno. Eso es aceptar realmente y resignarte.
Fíjate que una amiga y mamá ha tenido una terrible prueba. Ha perdido dos hijos. Ha enterrado dos hijos, sí. Es fuertísimo. Y la vieras ahorita lo bien que está.
Sí.
O sea, es decir, pasó el tiempo. Obviamente pasó las etapas del duelo. Y hoy por hoy es una señora de 80 y tantos años que sale, sube, baja, que viaja y que recuerda con amor a esos dos hijos. Así que perdió es. Y que no significaron lo que dices tú, que cosa tan interesante e inteligente, la causa de mi muerte. Uh-huh. Es decir, Fernando vino a enseñarte una lección. Así y Fernando es. Murió en paz. Así y la muerte no es un castigo, no, no, la pena de muerte sí, la muerte no es un castigo porque no. Todos vamos para allá.
Ahora, morir en los brazos de tu madre.
Qué privilegio, bueno. Qué privilegio.
Ahorita que escuchaba la voz de Patty, pero no su voz, la voz del interior, esto que el alma irradia, pienso que somos una cultura fantástica los mexicanos, sí. Porque a través de lo que ahorita tú acabas de expresar, que no ves, pero que yo sentí, es que nosotros tenemos un entendimiento intrínseco con la muerte muy particular, los mexicanos. Tenemos la fortuna de hablar, de jugar con ella, de festejarla un día, de tener esta visión. Cuando tú dijiste, no va a ser el motivo del hundimiento de Patty, dije, es que es eso, ¿no? Y que nosotros estamos tan cerca, pero que nos obnubilamos al tener las
pérdidas. Mira, les voy a contar algo que pasó justamente ahora en Guadalajara, que estábamos en la rueda de prensa.
Ay, ya.
Llegamos a la rueda de prensa y todavía no llegaban los compañeros de la prensa y nos fuimos a una terracita, la Maniguis y yo, a echar un cigarrito.
Ah,
y
entonces, porque cómo le fuman, ¿eh?
Qué rico.
Yo fumo como tituta en delegación. Sí. Bueno, y entonces, o tituta, bueno, ya no, es por eso. No, ya no.
En delegación.
No, nomás. Ya no en alcaldía. Ya, exacto. Sería, ya. Pero bueno,
exacto.
El asunto es que yo estoy buscando a mi amiga Adriana Labat y ahí no había como buena recepción. Entonces me salgo de la terraza y cuando regreso, un minuto después, veo a la Maniwis llorando. Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, pensé en mi mamá y vi un colibrí.
Uh-huh.
Y le digo, ¿dónde está el colibrí? Me dijo, ahí está. Yo volteé y no vi ningún colibrí.
Uh-huh.
Y entonces le digo, ay, Carlos. Pero Carlos estaba llorando. Y cuando me dice que vio el colibrí, me dijo, ahí está, volteo, yo no lo veo. Se me enchinó la piel de una manera que dije, no cabe duda que, por supuesto, que cuando uno trasciende, también trasciende a otro tiempo. Es decir, es. Tú puedes haber muerto hace 50 años y para ti pasó un minuto.
Pero también entonces, tiene que ver la fe. Yo creo que no importa si es en X o Y, Dios o Deidad. Es esa fe que ahorita, como bien lo dice la supermana, Pati, cuando te vi así platicando esto, yo decía, eso es fe. Fe realmente en trascender, en que ese hijo era producto del amor.
Así es.
Y también tú lo estás convirtiendo en ese amor para trascenderlo en ti. Es. No, eso es fe.
Pero
eso
no me dejaste de terminar lo que estaba diciendo,
perdón,
Pilar.
Señor, perdón.
No, que cuando usted. Alguien muere, y eso lo vimos en la película La Historia del Fantasma.
Que lo platicamos,
uh-huh. Que es bien bonito. Cuando el tiempo es relativo, como bien lo decía Albert Einstein, entonces dicen que la Tierra está descolocada por tanta guerra, por tantas bombas, por tantas explosiones, y que esto es una teoría que tienen unos místicos, que los días que antes duraban 24 horas, ahora duran 17, porque la Tierra está descolocada. Y entonces, como bien el tiempo es relativo, una persona que muere, que puede haber muerto hace 200 años, quizás en la otra dimensión pasaron 3 días de los días humanos. Entonces, por eso les digo, si ocurren milagros después de que alguien muere, no significa que esa persona esté atrapada en la tierra, en esta dimensión.
Es que es relativo.
Significa que el tiempo es relativo, es lo que quería decir. Pero bueno, Pati, tú has logrado que estás de pie y estás hablando y estás aquí, llegaste igual de guapa que siempre, con tu sonrisa.
Inspiradora, a mí me inspira mucho.
Con tu pareja, que es tu pareja de vida, que es Mario Zaragoza, que está ahí afuera esperándote.
Guapísimo, me encanta.
Y que además, bueno, como son artistas, decidieron que esto también tenía que trascender a partir de una obra de teatro. Cuéntanos un poco.
Una de las cosas que nos ha traído Fer, con su partida, que está más presente que nunca, de hecho, es tocarnos el corazón, inspirarnos, y formamos una compañía de teatro. Empezó por esta obra que estamos presentando en el Teatro Varsovia todos los lunes a las 8 de la noche, y se llama Finitud. Está escrita por Víctor Weistock, pero como él mismo lo dice, también por Fernando Zaragoza, porque hay cosas que él dice, yo no sé cuándo escribí, por qué escribí esto. Y lo curioso es que esos diálogos que él dice, que no sabe de dónde salieron, son cosas que yo pensaba recién se fue mi hijo. Porque como todo duelo trae culpa. Uh-huh. Entonces yo empecé, yo tuve la culpa porque debía arriesgarme y que se enfermara de Omicron y que no le hablé a 10 minutos antes a la patrulla. Y es que, puras pendejadas, porque es parte del duelo.
Sí, claro.
Y entonces hay el personaje que hace mi marido, Mario Zaragoza, que está en la obra. Son esos diálogos que le dice Víctor, esto me lo dictó Fer. Y cuando lo leí dije, wow, son cosas que yo le dije en mi primera etapa del duelo.
¿Y de qué trata la obra?
Se trata sobre la pérdida. Bueno, aquí la historia, la sinopsis, el esqueleto de la historia, es una pareja de cincuentones que van en viaje con su hija, una pequeñita de brazos, se llama Luz, la bebé. Van en la carretera, se descompone el carro. La señora se baja a hacerle con el trapito, a desviar coches, el señor lo está arreglando, es mecánico, viene un tráiler sin frenos, se hace en un lado porque el impulso es correr, choca contra el carro, se enciende el carro y viene la culpa. ¿Por qué corría hacia el otro lado y no hacia el coche? Mi niña se quemó, yo la dejé, yo la abandoné, la maté yo. Él es mecánico. ¿Por qué no atendí bien el coche? Soy mecánico, la culpa la tuve yo, la culpa la tuviste tú, no, échame a mí la culpa, no. La culpa, ¿de quién es la culpa?
Maldita culpa.
Maldita culpa. Hijo. Y la otra, viene el cuestionamiento porque aparece un tercer personaje que es Yeye, que es el personaje de Mario Zaragoza, y vive en una carcacha, se plantea en la obra, que vive en una carcacha frente a un hotel de paso que está en esa curva donde hubo el accidente, y les dan chance de pasar ahí la noche a la pareja. Y están viendo a través de la ventana donde ocurrió el accidente, y casualmente hay una carcacha igual que la que explotó, en donde vive un ser extraño que los está vigilando. Y cuando se aparece en el cuarto de hotel, que va y les dice, ¿qué tanto me mira? No, usted nos mira a nosotros. Él los empieza a confrontar. Es un personaje que algunos dicen que es Dios, otro público dice que sí es la conciencia.
Realidades alternas.
Otros sí es en la muerte, pero es un personaje que confronta en las primeras horas del shock a estos personajes, uno hecho por mí y el otro por Gastón Llanes, uh-huh. El otro personaje. Y esta es el planteamiento de esta obra. En esta obra no vamos a adoctrinarle lo que pasa después de la muerte. No se trata de eso. Se trata de las primeras horas frente al shock de la pérdida. ¿Qué pude haber hecho? ¿Qué hice mal? ¿Qué no hice? ¿Qué hiciste tú? ¿Dónde estabas? Díganme, ¿puedo dar vuelta en U? ¿En dónde estuvo? Dime en qué minuto pude haber hecho algo diferente. Pero ¿saben qué? No hay vuelta en U. No hay un minuto en que se pueda hacer algo diferente.
Y ya no hay medio segundo para atrás.
Así es. Y en esta obra,
la vida misma,
es que de a eso iba. En esta obra, si bien se plantea la pérdida de un hijo porque nos viene del corazón, las pérdidas las vamos a vivir, las hemos vivido, no solo con personas que se nos van, también con situaciones, con eras, con estudios, con series. Y uno las mudanzas, dejar una casa. A veces dice uno, ¿por qué estoy tan triste si se acabó la serie? Yo ya quería que acabara para tener vacaciones. Porque ya se acabó una era.
Las etapas
y ya
de
no
edad.
Las etapas de edad.
De la edad, eso es fuertísimo.
Y es que sabes que uno cree que como que la vida es cíclica y lo vas a volver a vivir. No. Ya se acabó para siempre.
Sí. Estás los lunes... ¿Dónde queda ese teatro Varsovia?
En la calle de Varsovia. Sí, en la zona rosa, en la calle de Varsovia, Varsovia número 9. Estamos a una cuadra de Reforma y a una cuadra de El Ángel de la Independencia.
Ay, qué bien ubicado el teatro.
Ah, súper bien ubicado. Estamos tratando de que este teatro tenga más público. Está empezando a calentarse. Hay más obras de teatro muy, muy bien puestas ahí. Y nuestro boleto está súper barato, cuesta 300, pero tenemos muchas promociones. Los miércoles en la taquilla del teatro, 2x1. Y los jueves por Ticketmaster, 2x1.
Igual que nosotros.
Ajá. Y entrando a nuestra página, que es www.teatrodefuego.mx, también se van a encontrar con cortesías, sorpresas y promociones.
La obra se llama...
Finitud.
Finitud. A ver, finitud, como todos somos finitos. Doctor, ¿qué hay que hacer cuando pasa una cosa así? Pati está haciendo lo correcto, yo creo, ¿no?
Está sublimando.
Porque está aquí, de pie, sonriendo, en lugar de estar metida en su cama con las cortinas cerradas, ¿no?
Hay dos cosas que le explico a mis pacientes sobre esto más. Una serie de intervenciones. Uno, el duelo son como olas de dolor. Quienes hemos tenido pérdidas, la primera ola es horrible, la segunda es horrible, pero va bajando, bajando, bajando. Y es explicarle a las personas que estas olas de dolor van a ser cada vez menos dolorosas. Otra cosa que hablo con también mis pacientes es la relación con nuestros muertos nunca termina.
Nunca.
Simplemente ya no nos responden, pero podemos seguir hablando con ellos. Va, se me parte un poco la voz, perdónenme.
Sí, es que a mí también me
pasa. Y otra cosa que quiero mencionar también es, a veces quienes tengan un marco teórico de creencias y fe, van a soñar con ellos y van a comunicarse. Va, esto es algo, es un fenómeno que está también científicamente descrito. O sea, soñamos con las pérdidas, soñamos con quien perdemos. Y entiendan esto entonces, este dolor se va a reducir. Probablemente nunca se quite, pero se va a reducir.
Hay una cosa, el tiempo ayuda, pero si no hay una metodología, el tiempo puede ser tu peor enemigo. Doctor.
Si el duelo, como lo hemos mencionado antes, genera discapacidad, detiene nuestra vida, nos lo sentimos como una pérdida que nos destruye, es momento de ir a terapia y tratarlo.
Sí, porque no vas a salir tan fácil de eso. ¿Eh? Nada más por el tiempo no te vas a salir de ahí.
Yo les aconsejo que luego lo busquen, porque yo estuve, el primer mes estuve así, cerradas las cortinas, tirada en mi cama, ya me estaba haciendo pipí, me valía, entonces ya se me salía pipí, apestaba. Apestaba, porque además yo le hice un altar a mi hijo y pasar al baño era pasar por el altar, hincarme, llorar y mi culpa, tu culpa. Y fue donde dije, antes del mes, ahí dije, ah, caray, ¿qué estoy haciendo? Además tengo dos hijos más.
No, y un marido.
Y tengo un marido y tengo un padre.
Y
que
una
ya,
vida.
Y una vida. Y me tengo a mí. Claro. Y yo soy, bueno, tú me conoces desde hace años, soy una locura, estoy loca, soy tremenda, soy intensa, pero hay una parte de que siempre me ha gustado de mí, que es mi ternura. Soy capaz de enternecerme y de dar y de dar esa ternura, y yo pedía eso. No me quiero convertir en una señora amargada. Que no se vaya de mí la ternura, necesito ayuda. Inmediatamente busqué tanatólogo y psicólogo y no los he soltado desde entonces. Porque hay que aceptar que no podemos solos.
Que además el échale ganas no significa, no, porque todo el mundo te va... Porque,
échale ganas.
Porque para salir del paso, cuando te toca ver un dolor así y no eres tú el protagonista, sino quizás eres una víctima colateral o amigo de las víctimas que sufrieron esa pérdida, échale ganas.
Ánimo.
Porque no sabemos qué más decir, porque también nos da miedo, porque, bueno, la manera de echarle ganas es... Justamente lo que hizo Patty Blanco, buscar ayuda.
Y sublimar, ¿no?
En el teatro. Creo en el teatro.
Sí, yo también soy de ese club, tú lo sabes.
Yo lo sé, justo iba a decir, Pilar, Supermana, usted, adorados. Tú que también te has subido al escenario como actores, tenemos la gran capacidad de amar el sufrimiento. Sí. No nos hagamos.
Y también de porque salir sanador. De él. Y salir de él, porque estamos entrenados y sabemos entrar y salir.
Entrar y salir.
Entonces también es. Hacer teatro y decir lo que uno siente en el momento sobre el escenario es bálsamo bendito. Es de verdad. dado una medicina y ayudas, perdón, súper, ayudas también a otras personas que también puede ser que estén pasando por ese trance.
Así jugar con las emociones, que muchas veces es malentendido con los actores, es algo importante. Nosotros prestamos nuestro cuerpo y sentir y sentidos para estas emociones.
Así es.
Pero cuando las vivimos en carne propia, no sabemos qué hacer con ellas.
Las grandes,
por eso importante es buscar ayuda.
Las grandes obras, hablo de canciones, sinfonías, películas, teatro.
Es...
Las grandes obras vienen justamente de la expiación.
Sí. De los corazones rotos.
De los corazones rotos, de esa creadora o ese creador, que la manera en la cual pudo sanar su corazón, porque sí se sana, ¿eh?
Sí.
Va a llegar un día, Patty, en el cual yo sé que el dolor todavía no ha acabado de estar ahí y que va a seguir latente, pero que a través de tu actitud, el amor que tienes por Mario, tus otros hijos, tu talento, tu belleza, tu teatro y tu arte.
Tu papá.
Mi padre, que me sobrevive, imagínate, ya enterró a la mujer y al nieto.
Imagínate.
No, no le puedo regalar.
Pero va a llegar el momento en el cual recuerdes esto nada más con amor.
Así es.
Y es lo que aspiramos todos, ¿no?
A partir de la pérdida. Lo que estás diciendo, ese es mi objetivo de vida.
Exactamente.
Todavía hoy y ayer le lloré. O sea, hay cositas que...
Y llórale, llórale lo que quieras.
Pero ya es cada vez menos frecuente con... Ya, por ejemplo, al principio buscaba sus fotos y videos para llorar. Ahorita los busco para... ¡Ay, cosito! Me acuerdo de esto y reír. Ya es un proceso. Ya. Llegar a un momento en donde yo pueda hablar con él sin que se me quiebre la voz. Llegar a ese momento. Por lo pronto me siento bien. Siento que voy bien. Pero te digo, yo me quedé... Les pedí a mi familia que me dejaran sola en casa. Mario tuvo una serie de Disney. Se fue a San Luis. Se fue con él, mi hijo mayor. Mi hijo del medio vive en Monterrey. Allá estudia. Todos estaban muy preocupados. Porque pues como me gusta el tequila, iba a estar sola, creían que me iba a suicidar con alcohol. Y yo, ay, no, ni me voy a suicidar, ni voy a ponerme borracha todos los días. Quiero estar sola para estar con él.
Qué importante estar solo.
Estar sola. En mi proceso, porque además hay muchas voces, muchas interferencias que no me dejan. ¡Fum! Déjenme platicar con Fer. Hablar con él. Y eso me ayudó muchísimo. Estar sola conmigo, abrazarme. También decirme, sí, pobrecita de ti. Pobrecita, llore,
también,
mija.
También.
Y abrazarme y luego decir, ya, ahora a comer. Una, mira, nos falta cultura del duelo. Queremos acompañar con frases como ánimo. No estoy haciendo abdominales, ¿por qué me dices ánimo? Ya no llores, tiene que llorar. El mejor acompañamiento en un duelo es vigilar que esa persona coma algo, que beba agua, que se bañe por lo menos cada 3 días. Es en serio, ¿eh? Se los estoy diciendo.
Es verdad, sí. Es verdad.
Y déjenle que hable. Que no le digas eso a Dios, déjenla que hable. Una persona en duelo lo único que quiere es ser escuchada. Abrázanla y díganle, no hay palabras, porque no hay palabras. Eso es cultura del duelo.
No,
así
no hay
respetemos.
Palabras.
A ver, nada más una cosita. Y si esa persona también en este proceso de repente tiene el silencio, es que también el silencio para mí es muy importante. Ustedes lo saben porque vivo sola, aunque raye paredes por
pero
toda
espérame,
la República.
Me estoy enterando que para ti el silencio es importante, Pilar. Te conozco de toda la vida, te amo, es mi hermana, pero nunca te he imaginado en silencio.
En la casa, imagínate cuántas horas estoy en la
casa.
Ay,
le hablas
sola.
A tus gatos que ya hablan los dos, no te hagas.
No, soy muy de silencio, de poca música en la casa y también este pensamiento constante conmigo misma y con, por lo menos con mi madre, que fue lo que sucedió esta semana, les juro que es como volverme a reconciliar con el mundo y no se lo había platicado a nadie desde el día que pasó.
Ay,
hace
qué bonito, gracias.
Días.
Y te voy a decir una cosa, yo medio me lo sospeché porque te conozco, Mosco, cuando subiste la foto de tu madre a Instagram y a Twitter. Que además tú sabes que yo quise mucho a tu madre. Uh-huh. Y lo que escribiste dije, no le voy a hablar, sé que mi amiga anda sensible, si me necesita me buscará.
Claro.
Pero me di cuenta a través de tus líneas. Y hoy me doy cuenta que siempre pensé que Patty era una chingona y híjole, ahora me acabas de bueno.
Ay, no, pero es que espérame, no, sí lo es.
Superaste mis expectativas. Patty, tienen que ir a ver Finitud. Al Teatro Varsovia, los lunes, 8:30.
8 de la noche.
8 de la noche. ¿Es Varsovia qué número?
Número 9.
Entonces, repito, Varsovia número 9, los lunes, 8 de la noche, Finitud.
Finitud.
Hágase un favor, de entrada, va a ver a 3 actores estupendos en escena, un texto espléndido,
Y hay una cosa, por eso toqué el tema del año, el pensamiento mágico. Abría el monólogo diciendo la persona que lo decía, que en este caso me tocó ver a Susana Alexander. Lo que a mí me pasó, a usted también le va a pasar.
Así es.
Yo en ese entonces tenía 34, 35 años, dije, ay, no, ¿cómo que a mí también? A pesar de que mi papá se había muerto, ¿eh? Sí. Pero nunca piensas que te vaya a pasar.
No. Lo ves como si fueras tú un holograma.
Sí, sí.
Y todo lo demás pasa a tu alrededor como para que la vida te enseñe algo. Pero a ti no. Y que, por eso.
¿Cuándo pensaste tú? A ver, Pati, cuando nos conocimos, que Pati es parte del equipo de fundadores de Desde Gayola.
Así es.
Y la quiero por esto y por muchas cosas más. ¿Cuándo pensaste en ese entonces que estabas embarazada de tu primer hijo? Que tú un día ibas a enterrar un tercer hijo.
Nunca.
¿Verdad que nunca? Nunca.
Bueno. Nunca, nunca. No, tú crees que la ley de la vida.
Claro, los viejos primero.
Se va a ir primero mis papás, luego yo y ya mis hijos me enterrarán a mí.
Exactamente.
Y no.
¿Y no?
La vida es como es y no como uno quiere. Y gracias, Pati, porque mucha gente que nos escucha hoy va a tomar en cuenta esto desde otro punto de vista, no del fatalista, sino del chingón.
Estás, Pati, ayudando a una cantidad de gente en este momento que no tienes ni la más remota idea.
Pues eso espero, porque sí, sé lo difícil que es. Desde aquí abrazo a todas las madres en duelo, a las madres buscadoras, que verdad yo a ellas las pongo en un altar, porque yo sí sé dónde está mi hijo. Yo sé dónde está mi hijo, madres buscadoras que nos escuchan. Todo mi respeto, mi admiración, mi valor, mi gratitud hacia ustedes. Son la fortaleza hecha mujer. Vamos a abrazarnos en el teatro, pero no solo vamos a llorar. Es una tragicomedia, porque sí pasa también en los duelos. A veces nos atacamos de la risa de los recuerdos, porque, ¿verdad, doctor? Las emociones están tan a flor de piel que nos volvemos Pedro Infante con Torito.
No, totalmente.
Es verdad.
Es verdad,
bueno,
pasa.
Porque cuando murió mi papá, yo estaba en shock. La mitad del velorio me la pasé carcajeándome. Claro, porque estás histérico, estás descolocado.
Estás histérico, lo acabas de decir.
Sí. Bueno, en el velorio de la mamá de Pilar, reíamos.
Fiesta.
Reíamos.
Con los chistes de Rafael Inclán.
Con Rafael Inclán reíamos. Pero yo le agradezco a Rafael Inclán que haya ido, porque sacó a Pilar de su horror un ratito y la hizo reír.
Y aparte, pues no somos de una sola pieza. Los seres humanos, al ser complejos, si no seríamos una verdadera huevis.
¡Qué hueva! Claro. ¡Hueva!
Entonces, evidentemente, podemos estar en el mayor drama y de repente volteas y vas a otra cosa, a otra sensación, a otro sentimiento.
Es que uno de estos fenómenos humanos, y es justamente lo que nos ayuda, son dos cosas. Los rituales. Para quienes tengan un marco religioso, los rituales son algo de mucha utilidad, que pasa el 2 de noviembre. Es una manera también de reconciliarnos y hablar. Otra cosa muy importante, que es lo que menciona Pilar, lo que tú mencionas también, mediante sublimación o de forma directa, hay que compartir nuestro dolor y hablarlo.
Sí.
Hablar, escribir, de alguna manera, comunicarlo.
Sí.
Bueno, pues mi Pati está actuando en Finitud los lunes en el Foro Varsovia a las 8 de la noche. Pati Blanco de mi corazón.
Horacio Villalobos del mío.
Te quiero.
Tenía ¿cuántos años de no verla?
Mucho.
Hijos. O sea, la edad de mi hijo ya es adulto. Oye, hermana, ya bota.
Cuando yo te conocí no cogías, mana. No, es cierto.
Era como virgen. Su apellido Blanco.
Oiga, era Blanco.
Era virgen.
Pero ya estamos así como las tías y las señoras de nos juntamos y venimos a llorar.
No, bien, perdóname.
No, no.
Perdóname. No, venimos a llorar. No, venimos a compartir nuestras experiencias. Sí. Y
adrenal,
te voy a decir una cosa.
Sí.
Para mí tiene todo mi respeto a alguien como Mario y Pati que se atreven a hacer esto, que es compartir su dolor para que cualquier persona pueda sublimarlo.
Así
porque ellos se están prestando como prueba piloto.
Y no están chantajeando.
No,
no están haciendo chantaje
emocional.
No, estamos compartiendo.
Y lo están haciendo a través de la manera que pueden hacerlo, que es el arte.
El arte.
Entonces, un aplauso.
Gracias. Y para Fer, para Fernando, Fer. Porque es en honor a él y porque él de verdad nos ha mandado muchas bendiciones después de su partida.
Pero por supuesto, estuvo con nosotros Fernando también.
Aquí estuvo, aquí anda.
Y bueno, damas y caballeros, vamos a esto.
El haber.
Ay, 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 ay. ¿Por qué el miedo?
¿por qué el miedo? Si vamos, el miedo. Vamos a un lugar seguro.
Que no, sea. Ni qué seguro, ni qué seguro.
Con la doña Ñiñi.
De que seguro va a haber pedo, ¿no?
Ajá, eso sí.
Es que todo depende del humor en que se encuentre la ñóngora.
Ese es cierto. La ñóngora.
La ñóngora.
Sí, porque la a veces... ñóngora, ¿lo dirás de broma?
La ñóngora, ¿no? Porque a veces está de muy buenas y a veces está hecha una irinia.
Ese es cierto.
Irinia.
Ay, sí. espérenme tantito.
¿Qué?
Ay, ¿qué es eso?
¿Qué me cacheteaste? ¿Qué? Yo hablo bien. ¿Por qué la violencia?
No. Tranquilos. Era un correctivo retroactivo. Ahora sí tú, porque el episodio pasado dijiste Andrés Puentes y tenías que decir Andrés Palacios.
¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué otra?
Por si...
¡No, ya no! ¡Maniwis! ¡Pero ya, no te para!
Es que me pidieron muchos.
¿Control? ¿Y eso qué?
Me pidieron muchos,
no
muchos.
¡No te ensañes, papito!
Espérate que te equivoques. Te va a tocar una, pero
tú solito
cuádruple.
Te
¡ay, ya! Cuádruple. No, no me amenaces. Merengón, por cierto.
¡Ay, qué es eso! ¿Por qué a mí?
Porque ayer en el noticiero, en lugar de decir guachicolero, dijiste guachiculero.
¡Ay, claro que no! Por supuesto que no. Sí. Ya no tendría trabajo.
No, que te equivocaste y que fue un furcio, nada más lo entendió. Creo que como pues cuatro nadie. Personas, los demás no.
Pero con que una persona lo haya oído...
Y te denunciaron.
Pruebas.
Bueno, y al rato mandan el video, ¿eh?
Exactamente.
Mandan pues el video sí. De Mere diciendo... Y al rato no. El problema no es, es que lo empiezan a buscar los guachiculeros.
Ay, no,
los bien culeros, ¿no?
Guachiculeros.
Por decirles culeros. Sus verdades.
Por decirles culeros, sí, culeros.
Como portugués, los guachiculeros.
Y ahorita, si te regaña Luciano, le dices, es que yo falo portugués.
Estás yo despedido. Falo portugués.
Yo falo, falito, falo es.
Falo, falito, falo es.
Y cuando te digas, estás despedido, no le digas, obrigado. Y luego cuando Luciano lo llame para regañarle, va a decir merengón. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar, ¿no?
Ahorita
Lady
las tres.
Lady Laura.
Esa Lady canción. Lady Laura. ¿De quién te acuerdas con esa canción?
De ti, Pilar.
Es que es tan bonita.
Lady Laura.
Pero aparte como que le da un moririki, ¿no? Sí. Lady Laura. Abrázame fuerte, Lady Laura.
Y la que me encanta es ella. Yo soy de sus amantes antiguos. Que suelen todavía mandar flores.
A mí otra que me gustaba. Oh. El gato que está dentro triste y azul.
Yo pensé que dentro de ti.
Por triste y azul. O sea, no. Como tú Benito Bodoque.
Espérate, tú eres mi hermano del alma. No,
pero hay un clásico. Amigo. A ver si le suena.
¿Cuál?
Jesucristo. Jesucristo, yo estoy
aquí. ¿De dónde me suena?
Miro al cielo y veo una nube blanca que va pasando. Miro
ay, bueno, ya vamos a bajar, Pilar.
Pero es que no quiero.
Esa la cantamos en un acto de Dios que, por cierto, aproveche este jueves, el 2x1, para vernos este viernes. Damas y caballeros, que ya nos vamos. Nos quedan 4 funciones y se acabó. Y recuerden, gente de Guadalajara, el 21 de junio estamos ahí en el Teatro Galerías haciendo... Por única ocasión, un acto de Dios a las 8:30.
Y apúrele a comprar sus boletos porque ya hay pocos.
¿En dónde?
Ah, pues en el Teatro Galerías y en Boletia.
Muy bien. Y bueno, vamos a bajar. ¿Listos? ¡Vámonos!
¡Listos!
¡Ay! ¡Cuánta algarabía!
¿Qué pasa, señora?
¡Ay, ay, ay!
¡Qué belleza! ¿Dijeron?
¡Canten! Y acuérdate de Acapulco, de aquellas noches. María bonita, María del alma.
Oigan, por favor, doña Nini, piden que cante la canción de Mere, Mere, Mere.
A ver, yo que no me la cantan.
Mere, 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 va batiendo por ahí los huevos con amor. Y lo alegre de su canto solamente habla de pan, de su miel me sabe ir.
Oh. ¡Ay, ay, bravo!
¡Qué gran bravo! Momento.
Le salió voz de hombre.
Yo tenía una voz muy... Yo tenía la voz
muy grave, importante.
Importante. Sí. La tiene. No la
yo,
tenía. La
yo,
tiene.
Creo, horas. Yo creo que tenía nódulos, doña. Porque sí estaba bien ronca. Y tú tienes...
Nódulos en el culo.
No, no la ayudes.
Se llaman almorranas.
Sí, tú tienes, pero... Nudos allí donde se te hace remolino el cuerpo, fíjate. Ya me dijeron por ahí.
Pero una voz muy sexy.
Ya me dijeron que se te rompió la jareta que te pusieron.
No me rompió, se me rompió.
Que te van a volver
nada.
A operar. Ya me
tuve
dijeron.
Tuve un accidente en uno de los ensayos.
Por andar en bicicleta sin asiento.
No, no, ese es
pasaste
una...
Pasaste un tope y
tómala. Esa es una prima.
que se cayó de 3 metros de su bicicleta, sí, su monociclo, porque era monociclo, pero, se cayó.
Doña, acuérdese que le pusieron el sisirisco.
Pero espérate, ¿cómo que tu prima iba en una bicicleta y se cayó?
Sí, así viajó ya. Prima. Como si era así. Un monociclo, 3 metros. Pasó un tope y se agarró el cuello con un cable de alta tensión. Sí,
no.
Se agarró el cuello. Chingada. Y con el cable de alta tensión hacia el cuello. Órale. Chingadazo que se dio.
Pero lo bueno es que como quedó electrocutada, no sintió el putazo, ¿no?
No, no, mi
ay, bueno,
mi,
hoy estamos de un fino.
Yo ya no hablo.
Besototes a mi prima Pancha.
Hay que saludar a toda la gente que nos topábamos ahí cuando vamos a Guadalajara, a Monterrey. Ay, sí. No, qué belleza. Gracias a toda esa gente que se acerca y quiere algo de nosotros.
Y mucha gente le mandaba saludos a Mere y a Pito.
Sí. Ay, qué maravilla. Y a Pilar,
Decían a Mere y a Pito y a Pilar y al cuerpo, a los cuatro.
A los ausentes.
Pues, sí,
a Doctor Cuerpo. Doctor Cuerpo.
Oiga, ya vamos a bajar, ¿no?
No, ya estamos aquí ya.
Pero bajemos para el averno, digo yo.
Otro nivel más. Ándale, claro.
Vamos.
Dame
mi cortinilla.
Ay,
¡vámonos!
¡Hey! ¡Precio!
¡Eso! Les traigo nota de la Casa de los Famosos.
Pues que si ya estamos en el
averno.
No puede faltar.
¿Qué nota puede dar? Obviamente, ya el público tiene sus favoritos, manigas. Ya salió la de nombre de revista, ¿no? La Marie Claire.
Marie Claire Harp.
Ya salió. Esa ya salió.
Que ya la confrontó hasta la esposa de Poncho de Nigris.
¿Qué hubo?
Dijo que era misógino, pero se lo dijo porque no le pareció a lo que dijo Poncho de Nigris y entonces lo llamó misógino, que dices,
ni sabe lo que
no sabe lo que significa.
Ya lo usa nada más por usarlo,
sí, ni siquiera nada más. Tú dices, "No, pues me cae mal porque dijo Poncho que la nueva generación no entendía lo que era el sufrimiento y
eso
la
que tiene que ver con que le diga misógino."
Como me ofendió mucho, le dije misógino. No, hay un bueno, el nivel educacional ahí que es de menos preprimaria.
No, pues, ¿qué te esperaba?
Qué cosa tan espantosa, pero bueno, cuéntanos pues, qué pasó en este sacrosanto programa.
Como todo mundo ya habla de la Casa de los Famosos, Maniguis. Pues ya saben, no falta el iluminado divinamente como Ramsés Vidente.
¿Cómo que, quién?
Ramsés Vidente.
Y eso que ha de ser familiar de Moni, ¿no?
Pues, Vidente.
Porque llevan el mismo apellido. Pues él ya dijo que la que va a ganar va a ser Wendy. Ah, Wendy Guevara. Ella, De las perdidas.
Y si no gana, ¿qué hacemos con el Vidente?
No, sí. No. Él es muy acertado. Pues él dice,
lo quemamos en una hoguera como a los brujos chafas. Y a las brujas
él
chafas.
Dice que es muy acertado, que él ya vio así mensajes divinos. Le dijeron, Wendy Guevara va a ganar la Casa de los Famosos. Ahora, pero no nada más va a ganar eso.
¿Qué va a ganar también?
Va a ganar en el amor.
Ah, no.
Porque parece ser, según las predicciones de Ramsés Vidente, primo hermano de Moni.
Que sí, berría, perdón.
No, sí. Que no nada más va a ganar, sino va a encontrar el amor.
¿Adentro de la Casa de los Famosos?
¿Dentro de la Casa
de los Famosos? ¿Con quién?
Pues no. A mí me gusta para ella Diego Eris, el que conduce.
No, nada más la veo.
Candidatos. Porque yo veo a mi Diego Eris como que, pues que yo creo que...
Como que le duele la abuelita.
Sí podría salir con mi Wendy, que es padrísima persona, la verdad.
Sí, bueno, no le podría ser indiferente.
Haría bonita pareja Diego Erice y Wendy, ¿no?
pues,
o si no, ¿con quién? ¿Con el Apio? No, mi Apio es muy sofisticado.
No.
Con
no,
Sergio Mayer está casado.
Nunca dijo nombres, pero es que en algún momento Wendy dijo...
Y al rato, pareja de Raquel Vigorra.
No, imagínate. ¿Puede ser?
Porque no
dijo que quien no le era indiferente en la casa... Que no tenía feos ojos, era Nicola Porcelli.
Ah, entonces
no,
Nicola. Bueno. Pero Nicola tiene cola, ¿eh?
Nicola Divari.
Nicola.
Sacó el pito vitrium,
sí.
Pitón ¿qué? De nervios.
Sí.
Sacó el pito.
Sí.
Sacó el pito.
¿Y no lo blurearon ni nada?
No, porque acuérdate, no, que es en vivo y esas cosas, pues... No. Pues
eso sí lo pueden poner, pero cuando la chica se moneaba, no, eso sí hay que cortarlo.
Cuando Wendy comentó que ella se moneaba, eso sí, quitémoslo porque di no a las drogas. Pero
pito, el pispiote pito, ahí sí, feliz.
Como Pito, mi Pito, sí. Que está aquí, no lo han saludado.
Ay, Pito.
Por favor. Ven,
un abrazo. Ay, a ver, Pito. Pito, un abrazo.
Ay, Pito.
Ay, Pito, mira. Le hablas bonito a Pito y Pito se chivea. ¿Quién es el más bonito de aquí? Ay, ¿quién lo quiere? ¿Quién es el más erecto? Ay, ¿quién tiene la cabecita más bonita? ¿Quién tiene el ojo tapatío más divino? Ay, ¿quién tiene los pies preciosos redonditos para poner sus bubble gummers? ¿Quién? Pito. Ay, mira. Y mira, ¿qué quiere decir, Pito?
¡Qué pito!
¡Ay, pito! Fue muy rápido, ¿eh?
Bueno, así habla.
Así pito. Es.
Respetemos las formas
de comunicación.
Que, de comunicación.
Pero que le hablaste
existen.
Tan bonito que de volada...
Sí, claro.
Es que cuando te hablan bonito, pues tú no se chive.
Bueno, pues sí.
Bueno, entonces cuéntame.
Bueno, y siguiendo hablando de pitos, entonces dijo Wendy Guevara.
Siguiendo hablando de pitos.
Siguiendo hablando. Siguiendo
correctivo.
No, ¿por qué?
Correctivo.
¿Por qué es horrible la construcción?
No, perdón, ya. Sí.
Siguiendo hablando es una construcción.
Siguiendo hablando. Cada quien, pues, tú construyete las tuyas.
No, el español tiene reglas.
No, tú construyete las
hable
tuyas.
La maestra, por favor, maestra.
Siguiendo hablándote, o sea, ¿qué es eso? Eso es feísima la construcción.
¿Sabe qué, Miss
Sintáctica.
Pili, Miss Pili, cada quien...
¿Sí sabes lo que es sintaxis?
Usted construyase sus instancias y las que pueda.
¿Qué?
No, ¿qué es
no, ya.
¡Otra oportunidad!
¡Otra oportunidad!
¡Al Arailo!
¡Otra oportunidad!
¡Al Joto!
¡Otra oportunidad!
¡Al Peuteo!
¡Otra oportunidad!
¡A la endeja esta ya!
A ver, entonces, niña. Dilo bien, dilo bien.
Bueno, hablando de pitos, mi Wendy Guevara dijo, porque claro, le empezaban a mofear, ¡ay, sí, la Wendy Nicola, la Wendy Nicola! Y dijo, no, ya, no sean sangrones, todo lo que hacemos aquí es broma. O sea,
pero además,
sí me gusta y está bonito, o sea, sí. Pero, ay, por favor, ni que fuera tan pendeja, ¿no? O sea, no me puedo enamorar de él tan pocos días.
Pero además, ella dejó novio, ¿no?
Ah, sí. En ese momento no se acordó, pero sí, ella tiene lo que viene siendo su relación.
Ah,
¿no?
¿Tiene su novio?
Bueno, no lo han confirmado los dos, pero pues ya ven.
No, pero sí.
No lo saben.
Pero
no,
sí dijo que ella le da dinero y todo.
Un intelectual de izquierda connotadísimo,
sí, un
¿no?
Un padrote, mi amor. Se llama padrote. Pero ¿qué más ha pasado en este lugar tan precioso que ayuda a edificar la intelectualidad de nuestro país?
Te lo voy a decir, pero vamos a bajar a otro nivel.
Ok, vámonos, vámonos.
¡Ay,
vámonos.
Ay, ay! ¡Vamos! Cálmense.
Es que Pito está re suavecito, mira.
Es que te juro, hacemos brincas en Pito. Ay, qué rico. Y sabes qué, mira, ni una almohada soñare tan suave como Pito.
No.
Ni una soñare.
A mí ya me aventaron, ya no puedo bajar en Pito porque ya ustedes están apañando toda la todo el cuerpo.
Tú agárrate del escroto, del mies.
No, no,
yo un huevo.
Antes iba a la cabeza y ustedes me dieron un empujón.
No, Pito se quejó.
No, hombre,
se quejó.
Se quejó de acoso. Sí, fue a la unidad de género con Jacqueline Loas, ahí en Tebasteca, y te denunció.
¿Qué le hizo?
Dijo que lo andabas tocando y él no quería. Y que como Pito es menor de edad porque tiene... ¿Qué tiene? ¿9 meses? ¿O
es chiquito.
¿Edad tiene Pito?
Es pequeño.
Sí, es pequeño.
Pero nada más de edad.
No, ustedes están inventando todo el chisme nada más porque les da celos que yo iba a la cabeza y por eso me empujaron y ahora llego a la ver, ¿no? A sentones.
Señora, agárrate de un huevo, mi amor. Bueno, ya. A ver, escuchen. Ya ven que en la casa de los famosos tienen panelistas.
Chuy.
Bueno.
Uy, unas lumbreras. No.
Y tenemos lo que viene siendo...
Yo cuando escucho a esos panelistas pienso en el comité que entrega el premio Pulitzer.
No, bueno.
¿Yo sabes qué? Como en los académicos del Colmex.
Claro.
Sí, totalmente. Colmex, totalmente. Es más, esa sección debería ser el Colegio de México patrocina,
presenta.
¿No?
El Colegio Nacional, ¿cuál de México?
El Colegio
ya,
Nacional.
El Colegio Nacional, ya. Las mentes más brillantes de
la
México.
La academia que entrega el premio Nobel.
Claro, sí.
Ellos, haz de cuenta. Bueno, pero cuéntanos qué pasó al respecto.
Pues hubo un capítulo en que invitaron a Gustavo Adolfo Infante, Adis Tuñón y Eduardo Videgaray. Todos ellos tres trabajan en Imagen Televisión y estuvieron de panelistas, ¿no? Ay, pues que yo opino.
Pero Imagen Televisión es territorio de Televisa. ¿Qué les asusta? Es como un apéndice de Televisa.
Bueno, pues avísale a Pepillo Origel porque se indignó.
Ahora,
porque se indignó Pepillo Origel, que dijo que cómo era posible que tuvieran invitados de panelistas a los de otra televisora, como si en Televisa no hubiera periodistas.
No hay de espectáculos.
¿Famosos que no los hay? Pues eso mismo.
¿Quién? Que nos diga los nombres, por favor. No, para pues conocerlos.
Eso mismo dijo Gustavo Adolfo Infante.
Ah, pues contestó bien.
Dijo, a ver...
No
a
digo
ver.
Así. Te voy a decir una cosa. Para periodistas los de Imagen, porque ustedes no son periodistas.
Así,
y todo dije, adégate la peluca, por favor, que se ve espantosa.
Así,
gracias,
tal cual.
Te adoro.
Y así dijo. Famosos sí, pero periodistas de espectáculos no. En tantos años no han formado ninguno. Oh, sí que te dice.
Pues es verdad.
Tiene razón ahí,
¿tiene,
sí.
Tiene total. Razón, tiene toda la razón. No hay periodistas, porque además no les permiten ejercer el periodismo de espectáculos. Porque, ¿qué crees? Si se los permitieran, pues no, irían pues, en contra de todo su talento y sus
producciones.
Se autohunden. Se autohunden, exactamente. Lo que tienen son gente que dice chismes.
Y aplaudidores.
Y aplaudidores y de mierdas.
Repetidores, ¿sí? También.
Que han de estar diciendo ahorita en cada programa que qué maravilla es la Casa de los Famosos. Por punto, favor. ¿No?
Pues sí, Maywis, pues se ofendió. Se ofendió Pepillo Origen.
Ay, ¿y se arrancó la peluca del coraje o qué?
No sé. No se arrancó.
O los dientes.
Se sacó el puente.
Las carillas.
No, dijo, me vuelvo heterosexual.
Ok. Ay, no, y que le dije, no nos amenace, señora. No nos amenace, señora.
Sí, pues bien contestado por Gustavo Adolfo Infante. Hizo muy bien en contestar a ti.
Muy bien.
Y bueno, ¿y qué habrá dicho Mara Patricia Castañeda, que es de Televisa? ¿Por qué no la tienen ahí en el panel?
Ojalá que algún día la inviten.
Oye, ¿qué tal mi Lucía Méndez? ¿Qué tal mi Lucía Méndez de panelista? ¿Qué tal? ¿Qué agilidad mental?
Se ve que le están dictando todo
a través del
apuntador y se le van las ideas y todo se le...
No.
Confunda y todo.
Se pone virola de sus ojitos, así como yendo a ver que le están diciendo, tratando de colegir, no puede hablar, se le cae como el puente. O sea.
Sí, literal.
Perdón, no estoy ofendiendo ni mucho menos.
A ver, es lo que estamos viendo.
Si ellos me dan ese producto, yo tengo derecho también a opinar.
Por supuesto. A ver, cualquier cosa que aparece en la televisión, uno tiene derecho a opinar. Que por cierto, a mí me invitaron, pero a la Casa de los Famosos de Telemundo para ser panelista en la primera temporada y en la segunda temporada.
¿Y cuándo empiezas a grabar?
No, ya fueron, ya pasaron, ya no lo pude hacer.
Sí.
Pero por ejemplo, estaba viendo yo el video este donde alegaba la esposa de Poncho de Nigris con esta mujer,
Marie Claire
Harp, y entonces decía yo, ¿por qué no hubo alguien ahí pensante que las pusiera en su lugar a todas y a todos ahí? Porque están diciendo puras estupideces y están llenos de conceptos básicos y de, bueno, prevalece la ignorancia ahí. Y no hubo nadie ahí que salvara el barco, y la verdad es que el nivel que tienen es paupérrimo, sí, y no, ese nivel, sí, porque se podría prestar muy bien el ser panelista.
Exacto.
Sería una,
para algo padre,
para
ágil.
Algo padre, para, sí, para defender ideas, conceptos.
Hasta como contrapuntos, ¿o
claro? Como contrapuntos de ideas.
De tanta bajeza y tanta tontería que sucede dentro de ese lugar, que los panelistas podrían dar un contrapunto y entonces haces más entretenido y un pelín más complejo el horror de los horrores.
Y de paso, este análisis sociológico, psicológico del ser humano metidos en esta casa podría tener un buen fin con panelistas inteligentes, pero no, pues no. ¿Y entonces?
No, pues yo creo que eso nos va,
dijo,
a pasar. Origel. Está, no.
Pues qué bueno que inviten a los de Imagen, a ver si con eso salvan el periodismo de espectáculos de nuestro país.
No, además, bueno, el señor tiene que entender que ya no perteneces a una empresa y que ya los vetos ya se están yendo a un lado.
Y que él no es periodista espectáculos.
También es, por favor.
Que no es ni simpático, ni buena persona, eso, ni joven.
Eso nunca lo he entendido hace 42 años. Pero
ay,
bueno,
qué horror.
Sí.
¿Otro nivel?
Que se acepte. Sí, porque se acepte.
Vamos.
Que se acepte el joto mejor. Vamos.
Porque nunca se ha atrevido a
jamás,
decir,
No. Bueno, eres muy varonil.
Hay tres cosas que se ven desde la luna. ¿Cuáles son?
Las luces de Las Vegas, la muralla china y las puterías de Origel.
No, esos también saben dónde se ven. En la puerta del refrigerador.
También. Ah, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí. Sí, sí. El otro güey en calzones. Oiga, pero, ay, sí, ¿por qué? ¿Pero por qué le tiene tanto odio? ¿Fue porque algún día se vistió de usted?
¿Sí se acuerda que
yo no vi eso.
¿Y qué bueno que no lo vio.
Se vuelve a morir. Me hubiera quedado helada.
No, se vuelve a morir.
No lo quiero ver tampoco. No lo quiero ver.
No, pero usted lo humilló, que fue genial.
Una vez.
Cuando él estaba trabajando en Ventaneando. Ahora, él hablando de traiciones.
Por favor.
Cuando traicionó a Pati Chapoy, de un día a otro la traicionó. Porque Pati Chapoy lo hizo... Y ya que medio lo hizo, se largó a Televisa. Entonces, que no hable de traiciones cuando él ha sido el principal traicionero.
Asqueroso.
De entrada.
Y que no se haga el ofendido, porque a estas alturas, para como ellos, los enjuagues que ellos manejan son horribles.
Pero vamos a una nota preciosísima.
Sí.
Pido un aplauso para el amor.
¡Bravo!
Ay, ¿cómo no? Es que, ¿qué creen?
¿Qué?
Mi Shakira creo que ya tiene novio.
dejaron ir.
¿Qué? Mira, si no tiene, ya se le dejaron ir, ¿eh?
Ay, pero qué bueno. Qué bueno, amigo.
Porque ya con gusto. El tal Lewis andaba.
El Lewis Hamilton, man.
Que de mucho, que ya de que mucho ya faje de, y todo, ¿eh?
Que sí, que ya de mucho romance. Pero es que está bien. Fíjate, hace ya un año que nos enteramos de que ya se había separado de Piqué. Qué rápido.
¿Hace un año?
Junio.
Tan rápido.
Junio del 2022.
Qué miedo.
Dio a conocer en un comunicado que ella había terminado su relación con mi Piqué.
Y nunca se casaron, ¿verdad? Entonces no hay divorcio.
No. Pues por eso ya ves que le quitó hasta la casa.
Todo el problema.
No, ya lo sé.
Entonces, el pedicure.
Entonces Shakira ya se anda sentando. Qué bueno. Sí.
Sabroso, y le empezaron qué bueno. De pronto de que, ay, que anda con Chris Evans tú, ¿no? Y nada, pues no. Y no, que anda con el Henry Cavill. No,
cuando yo vi que con Tom, espérate, con Tom Cruise dije,
por favor.
Andan, pero de compras.
Sí, las comadritas.
Recomendándose sí. Cremas.
Porque por billete favor. Tienen las dos.
Pues, oye, se subió a la cama con Tom Cruise, pero a tejer. Por
a pintarse las uñas de los pies.
Las uñas
no,
de los pies.
A quitarle las etiquetas a los negligés, a los brasieres. Porque son picosonas. Aunque las compras en La Perla, sí, en el lugar no. Más nice
no
del mundo.
No seas de ojitos con Tom Cruise, pero sí con Hamilton, manibis. Ya hasta lo fue a ver correr. Ya ven que es piloto. Los que no sepan, porque hay uno que es distraído, que no sabe que es piloto de la Fórmula 1.
Yo no sabía.
¿Ves?
Sabía.
Tú eres distraído.
Soy distraído. Soy joto. Ya, punto.
No, ¿y qué es joto? ¿Qué también hay
fotos? Soy un joto que no le interesan la Fórmula 1, que la odio.
De la Fórmula 1.
Pero tu cultura popera es mucha.
A ver, no. Hay cultura popera y reconozco que evento tan padre, wow, ¿no? Que te deja sordo, wow, que
odio, es yo odio
wow,
la forma.
Que es carísimo,
wow. Es carísimo, wow, que hay que ir a los pits a empedar, wow, no. Me caga, punto.
Bueno, para los que no sepan, Hamilton es un piloto de la Fórmula 1.
Así como el Checo Pérez.
Sí.
Británico. No, muy pipir is nice. No, nada feo, amigos.
Shakira es guapa.
Y mi Shakira es guapa.
Ay, tiene unos ojos.
Y sabe sentar sabroso.
No, ya movimiento. Oye, de caja. Que hay, pues ya se fue a España a aplaudirle a mi Hamilton, ¿no? Ahí al circuito de Barcelona, Cataluña.
Y se
cada,
quedó allá.
Cada que pasaba, ya, ¡ay, Hamilton! Y la Shakira, ¡ay, ay, yo sí facturo! ¡Ay, Hamilton! Así pasó. ¡Ay, no, se la pasó bomba!
No, cuando pasó el coche, decía, ¡tonta, loca, sorda, muda! Que ahorita acaba de hacer la reseña de la nueva película de Rápidos y Furiosos.
Tal cual. Es esa.
Fin.
Y ya,
créditos. Fin de la mierda.
Sí, créditos.
Pues bueno, fin de la mierda.
Parece que está empezando una relación sentimental, ¿sí? Y Shakira, ¿sí? Porque ella todo el tiempo se mantiene en un tono divertido y coqueto.
Uy.
Inspireta, cantarina y dicharachera.
O sea, como ella es como Origel, juvenil y traviesa.
Así.
¡Qué bonito!
No, si fuera como Rigel, ya sería seca y amargada. No.
Ignorante, ¿no?
No, ella está en divertida y coqueta. Así es que te deseamos lo mejor, mi Shakira.
Si no tiene queremos? Nada que ver.
Aquí le queremos a Shakira.
Origel
mucho.
Está muy retirado, ¿verdad?
Ay, no.
No, no digas eso. No, nada. Ay, su carita natural.
Tú y tus ideas.
Es que
luego
veo cosas raras, chicos. Por eso lo digo.
Y luego, además, ahora que está más viejito, se le está pegando la cabeza a los pies. Porque no tiene tronco.
No.
Tiene pies largos, ¿cómo? Entonces ya es como unas piernitas con una carota así, sí. Una peluca.
Como un Playmobil.
Ya, no, ya como anda, el señor cara Playmobil. De papa.
Es como el señor cara de papa.
Que era una cara con pies y manos.
Sí, porque tiene cara de alto, pero tiene un tronquito muy chiquito y unas piernas largas, bueno, de acuerdo. Ay, a su pequeño tamaño.
Pero un pelucón.
Pero el pelucón de Mafalda.
¿Y las carillas?
No, ¿otra? Las carillas, sí, no, el, no, no.
Las carillas, ojo. Que se le ven bien baratillas, mismo.
Sí, porque le quedan muy baratillas, ¿eh? Sí.
Cuando se ven tan blancas y tan grandes es que
ay,
son baratillas.
Son terribles.
Oye, pero sí, ¿verdad? Que la restiré, cada vez tiene como más delgadito la piel pegadita a los huesos.
Bueno, Origel se ríe y levanta las patas. Con eso te digo todo.
Oigan, bueno, pues cirugía. Quédense con esta bonita imagen de Origel, a quien adoramos y respetamos muchísimo, sí, aquí en este programa.
No.
Y les recuerdo que este jueves hay Ticketmaster 2x1 para vernos el viernes en un acto de Dios, que nos quedan 4 semanas. Y que además este 21 de junio tendremos el privilegio de trabajar para la gente de Guadalajara y verles a los ojos en el Teatro Galerías, Bolos en Taquilla y Boletia para Guadalajara. Y en México, Ticketmaster, jueves 2x1, aprovechen, nos quedan 4 semanas y si no, ya no vieron un acto de Dios. Y decimos a las 3 adiós. 1, 2, 3, ¡adiós!
¡Adiós!
Esto fue Farándula 021. Recuerda, un nuevo episodio cada jueves.
be back.
I'll be back. I'll be right back. I'll be back.
I'll be back. I'll be back. Ha! You did not gonna say that, did you?
That's what you always say.
I do. I'm back. She'll be back. Stay here. I'll be back.
I might be back.
I'm back.
I'm back.
I'll be back. You've been back enough. I'll be back.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.